En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Bienvenidos a una nueva edición especial esta de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, en una ciudad maravillosa, en Gijón, en un lugar extraordinario, en la ciudad de la cultura, en el Paraninfo de la Laboral. Como siempre, hasta las 4 de la madrugada, con el hashtag almohadilla rosavientos en Twitter y la dirección de correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es. Informaciones que os ofrecemos como siempre desde el primer momento, y una de ellas nos habla de la existencia de una CIA encubierta. Ha sido desvelada por Wikileaks. 5 millones de documentos que van a ver la luz. Por ejemplo, los referentes al caso Bhopal en la India, 25.000 muertos tras una explosión en una fábrica de productos químicos. Y la empresa contrató a esta CIA encubierta para vigilar y controlar a los familiares de las víctimas y que, bueno, pues no hicieran cosas que incomodaban a quienes se pagaban. ¿A una CIA encubierta? ¿De verdad podemos hablar de una CIA encubierta? Fernando Rueda, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. El problema no es que sea una CIA encubierta, el problema es que han destapado a Stratfor, que es una agencia de espionaje que vive de espiar para las grandes empresas. Y que tenemos el ejemplo, van a aparecer montones, millones de documentos, pero sobre todo en España hay muchas agencias de espionaje privadas como esta. Y además lo que realizan son trabajos sucios para empresas que no pueden recurrir a servicios secretos oficiales, a agencias oficiales, y entonces lo que hacen es recurrir a ellas, pero evidentemente luego hablaremos y muy detenidamente sobre todas ellas.
Ahora nos situamos en hace 15 años, hace muy poco, solo hace década y media. Pocos lo discutían, pero nadie lo sabía a ciencia cierta. Los científicos desconocían la existencia de otros planetas más allá del sistema solar. Se discutía aún si nuestro vecindario era una rareza, si solo aquí se habían formado planetas, pero no, apareció el primero. Por entonces, algunos se siguieron creyendo que eso podría ser una rareza, un planeta en la mitad del universo en su inmensidad, que podría ser el nuestro todavía una excepción, pero no, porque apareció otro y otro, y así en 10 años hasta un centenar. Ya se empezaba a creer que no era una rareza. En marzo del año 2009, hace apenas 3 años, fue enviado al espacio un telescopio espacial a bordo de una sonda, el Kepler, que tenía como misión afinar más en la búsqueda, ver las cosas más claras, pese a que solo podía escrutar una porción de nuestra galaxia, algo así como un rincón entre 100.000 millones de rincones, y eso que nuestra galaxia solo ocupa un rincón entre cientos de millones de rincones. Pues bien, esta semana se han hecho públicos nuevos datos sobre lo que ha encontrado la Kepler, y son impresionantes. Se han descubierto ya 2.321 planetas. A estos hay que sumar otros tantos cientos de mundos similares avistados desde Tierra, casi 3.000 en total. De ellos, 246 son similares a nuestro planeta y 46 se encuentran en la llamada zona habitable, que hay en torno a las estrellas alrededor de las que giran. Evidentemente no sabemos aún si hay vida o asomo de vida en cualquiera de ellos, pero justo esta misma semana se ha presentado un sistema, una nueva técnica científica para poder averiguarlo en función de la luz que emiten estos planetas. Seguro que los mismos que decían hace 15 años que la existencia de nuestro sistema solar podría ser una rareza dirán ahora lo mismo. Habrán adaptado su discurso y pensarán que, bueno, aunque sí, aunque haya miles de millones de planetas, es raro que en ellos se haya generado vida. Otra forma de verlo, la de quienes sabían que estos hallazgos se producirían antes o después, es afirmar y sostener que la vida se hace hueco allá donde encuentra opciones, y esas opciones se dan en algunos de esos planetas. En definitiva, las reacciones y posición de unos y otros ante este asunto no deja de ser un reflejo de la sociedad y de sus gentes, porque hay gente que prefiere mirar atrás porque eso le da seguridad y prefiere negar el futuro, y hay gente que piensa que el pasado es el prólogo de lo que hay que conseguir en el futuro. Unamuno, que era alguien, desde luego, hablaba de esta lucha, de la tendencia a pensar que somos hijos del pasado, pero no, él aseguraba que somos padres del futuro, y en ese futuro vamos a encontrar cosas maravillosas, porque la ventana crece sin parar. Debemos hacerla crecer con atrevimiento, con ideas y con propuestas, porque no estamos aquí de visita. Lo dicho, estamos en Gijón, escuchamos a nuestros oyentes que desde aquí os saludan a todos los que nos escucháis a través de la radio, que os saludan antes de nuestro sumario con este aplauso. Estamos aquí con el patrocinio y apoyo del Ayuntamiento de Gijón y de La Laboral. Programa de sábado noche, con todas nuestras secciones, con materia reservada 2.0. Os vamos a contar la historia también, os la va a contar Fernando Rueda, de un espía de aquí, de un agente secreto de Asturias. Estad atentos. Además, os cuenta otras informaciones sobre esa CIA en la sombra. Os hemos anticipado algún que otro dato ya. También os hablamos de historia y del pasado, con informaciones muy interesantes sobre lo que se está descubriendo aquí en esta tierra. Esa información nos la trae, por supuesto, nuestro historiador de cabecera, Ignacio Monzón. También en Mujeres con Historia os presentamos a una mujer muy especial. No os decimos más, porque fue algo así como una Hipatia en nuestro país, en España. En Historia hasta hora cero traemos junto a Jesús Callejo a un paisano vuestro, Eladio de la Concha, que tiene un valioso cuadro. Algunas investigaciones señalan que podría ser una obra nada más y nada menos que de Leonardo da Vinci. Está aquí en Gijón y nos permite hablar también sobre este enigmático autor, sobre da Vinci. También vamos a hablar de Sherlock Holmes y lo hacemos junto al hombre que más sabe en nuestro país sobre él, junto a Mariano Fernández Urresti, que además nos visita para presentar su nuevo trabajo al respecto, su nuevo libro, su nueva novela sobre Sherlock Holmes, que nos lo va a contar Mariano Fernández Urresti también esta noche en La Rosa de los Vientos, que visita también Hernán Valladares, autor del libro El Hombre Diminuto. Y además de la información azul y verde, de la agenda cultural y de otras muchas cosas, vamos a tener la actuación musical de Tito Valdés, uno de los más importantes músicos de esta tierra, que ha sido el origen de algunos de los más grandes grupos musicales de todos los tiempos en nuestro país. ¿Quién no recuerda a Australian Blonde? A este grupo, un clásico, pertenecía Tito, que ahora, junto a Nick Kleideman, forma el dúo Market Garden. Y lo dicho, aquí estamos. Y en primer lugar, como siempre que salimos, tenemos que dar muchos nombres. Empezar a darle las gracias, por supuesto, a todo el equipo, con la parte técnica al frente, con Francisco Menacho, que ha venido desde Madrid, con María Moreno, que se encuentra allí en Madrid, y con todo el equipo de Onda Cero Gijón, que hace posible que este programa sea una realidad. Con José María Rato, con Chema Rato, su director, con el jefe comercial, con Javier Perucha, con José Antonio Sánchez, el técnico, con todos ellos ayudándonos, haciendo posible que vengamos aquí, que vengamos La Rosa de los Vientos, que se desplace hasta Sison, con Martín Espósito en redacción, con Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Silvia Casasola, buenas noches.
Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Bueno, yo estoy alucinada, Nuevo año, segundo año que estamos aquí en La Laboral, y un aforo completísimo. Un beso para todos, os lo merecéis.
Y bueno, ya hemos escuchado la grabación antes del año pasado, que estaba más lleno, ¿verdad?
¿Tú crees? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que los aplausos incluso más ahora.
Y encuesta esta semana, como siempre, como todas las semanas, a propósito de unas afirmaciones que afectó a Robert Mueller, el director del FBI, diciendo que ahora el peligro ya no está en los terroristas, sino que está en los ciberdelincuentes.
Sí, ya sabes que las terminologías están pues a última hora, y ahora es el hacking. Resulta, pues eso, para los que no suene el término, el hacking es el ataque de los hackers. Y eso es lo que os preguntamos. ¿Crees que el hacking es una amenaza para tu seguridad y el resto de la sociedad? Damos dos opciones, sí, no, y está muy igualado el resultado, un 50% de momento repartido. Ya veremos a ver qué pasa.
Casi la 1:16, comenzamos.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0.
Los malos están decidiendo, bueno, por lo menos los que decimos que son los malos en Occidente, Fernando Rueda, porque dentro de muy poquitas horas van a comenzar a conocerse aunque tardaremos hasta el martes o miércoles, no lo sabremos al completo, los datos de las elecciones que se han celebrado hace muy poquitas horas en Irán, Ahmadinejad por un lado, Khamenei por el otro. Ajá. Es decir, pues todos
son muy malos, muy malos,
desde luego. Pero bueno, y como no hablar de Putin, en apenas, con la diferencia horaria, en apenas en 2 o 3 horas abren los colegios electorales en Rusia y allí se decide el futuro. Un país presidido por un personaje que últimamente, bueno, primero se ha sacado de la manga un atentado en su contra, eso lo habrá hecho, se supone que esperando que le dé algún que otro voto, y además ha endurecido su discurso contra Estados Unidos y contra Europa.
Efectivamente. Pero bueno, lo que estamos es simple y llanamente asistiendo a las nuevas manipulaciones de Putin. En 2000 recurrió a los terroristas chechenos para asustar a la gente, para que le conseguir su voto. En 2004 el peligro eran los oligarcas, acordaros del caso de Jodorowsky, todas estas cosas, malos, malutos, siempre gente muy mala, muy peligrosa, hay que votarme a mí. Y ahora lo que ha decidido es que Occidente son muy malos, muy malos, muy malos, y lo que hay que hacer es gastarse nada más y nada menos que 580.000 millones de euros en defensa. Es simple y llanamente buscar el enemigo para ganar. Ahora bien, aclaremos una cosa. El pueblo ruso se está dando cuenta de que la alternancia en el poder no quiere decir que ahora gobierne Putin y ahora gobierne Medvedev, que son los mismos. Se están empezando a dar cuenta que la alternancia es que ganen otros distintos a los que siempre han mandado.
Veremos, porque promete venir mucha información y llegar mucha información a lo largo de esta semana desde Rusia. Pero saludamos ya a Fernando Couto, que es el concejal de Desarrollo Autonómico y Empleo del Ayuntamiento de Gijón. Fernando, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, estamos otra vez en Gijón. Siempre nos reciben fantásticamente en esta ciudad, por segundo año consecutivo, aquí en la laboral. Bueno, parece que no hubiera pasado el tiempo.
¿Qué cifra tan buena tienen aquí?
Sí, sí, era buena y y peligrosa, ¿no? Sobre todo para los que no están acostumbrados a beberla.
¿Lo dices por mí?
No, lo digo por nadie. Pero bueno, Gijón sí tiene una característica fundamental, es cómo acoge a la gente de fuera, ¿no?
Uh-huh. Y nosotros hemos de decir que nos sentimos siempre extraordinariamente bien acogidos. Ahora, gracias al Ayuntamiento, estamos aquí. Gracias también a Fernando, que además es presidente de 6 empresas municipales, entre ellas la Sociedad Mixta de Turismo y el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, en donde estuvimos el año pasado y que es un lugar fantástico. Una ciudad, Gijón, que desde los años 70, bueno, pues por las transformaciones que ha habido en este país, pero ha modificado un poquito los ámbitos con los cuales se ha expuesto y se ha dado a conocer al mundo entero, a España entera, y ahora el turismo, la cultura, su fantástica y bellísima geografía y naturaleza son sus principales alicientes, ¿verdad?
Sí, Gijón es el ejemplo de una ciudad industrial que supo ver y anticiparse a lo que debía ser la reconversión industrial, y así lo hizo, ¿no? En los años 80 se decidió que había que apostar por sectores tradicionales que daban empleo, pero ya aquello se vio que el turismo y la cultura debían liderar el cambio en una ciudad que, insisto, que está llena de gente abierta, plural, que quiere mirar para adelante. Yo aquí hoy estuve agradecido y sorprendido, porque aparte de estar en un programa como La Rosa de los Vientos, es que estoy viviendo a vecinos, amigos, compañeros, y la vuelta es que da la vida, ¿no? Uno hace 8 meses estaba trabajando en su oficina y hoy pues me encuentro aquí con Tito, soy Amblonde, vecinos del colegio, compañeros.
Es lo bonito que tiene una ciudad que es grande, pero no lo suficientemente grande para que pierda la magia de ser una ciudad todavía asequible, ¿verdad?
La verdad es que Gijón tiene 280.000 habitantes censados, que pueden, bueno, llegar a ser 300.000 según los picos del año, ¿no? Uh-huh. En Semana Santa o verano. Pues una ciudad en la que efectivamente todos nos conocemos y al final, con nuestras diferencias, pues tiramos de ella. Yo creo que es un lugar para vivir y los que se van pues quieren volver, y los que no nos fuimos nunca pues estamos a gusto de estar aquí.
Quien venga a Gijón, quien se acerca a Gijón, ¿qué puede encontrar a nivel cultural, a nivel turístico? Puede emplear semanas y semanas sin perder un solo minuto de tiempo, porque hay muchísimas cosas, ¿verdad?
Hombre, yo no soy objetivo, ¿no? Porque soy gijonés y además soy presidente de la Sociedad Mixta de Turismo. Pues una oferta cultural, gastronómica, deportiva, oferta de turismo de negocios, a mi modo de ver, impresionante. La oferta cultural está cubierta casi todos los meses del año, empezando por, podemos hablar de la recién acabada FETEN, que acabó ayer, la feria de teatro para los niños y niñas, artes escénicas, el Festival de Cine. Aquí estoy viendo a su director, Nacho Carballo, que tendremos el 50 aniversario pues este año que viene, con actividades durante todo el año. También estoy viendo a Teresa del Teatro Jovellanos, que está ahí RQR todo el día con una serie de actividades que quizás, aunque no tengan carácter nacional o internacional, sí hace que la ciudad esté viva. Y digo RQR porque siempre recurre a los que cree que en la concejalía tenemos más dinero para pagar los actos. Y uh-huh. Teresa no es posible.
Es la confianza.
Sí.
Supongo que es difícil en unos tiempos como los actuales que se están viviendo, todo el mundo los conoce, luchar y apostar por la cultura, pero no debe dejar de hacerse, ¿verdad?
No, yo creo que no es necesario, y en los presupuestos municipales entendimos que así no es, ¿no? Tenemos el Festival de Cine, tenemos FETEN, tenemos la Semana Negra en los primeros 15 días de julio, tenemos el Festival del Arco Atlántico, tenemos el Arte en la Calle, el Festival de la Sidra, tenemos, bueno, yo creo que una persona que venga aquí, como dices, puede estar semanas y semanas pasándolo bien, ¿no? Tenemos una red de museos arqueológicos, bellas artes, tenemos el Museo del Ferrocarril, el Museo del Pueblo de Asturias Etnográfico, bueno, el Museo Casa Natal de Jovellanos, vamos a decir, de Jovellanos en Gijón.
Claro.
Yo que sé, puedo estar hablando una hora y no sé si sería aburrido, pero yo como estoy enamorado de mi ciudad y de mi tierra.
El año pasado hablamos mucho en el programa sobre la figura de Jovellanos, se cumplían entonces
200 años, sí, de su muerte.
El centenario del fallecimiento de Jovellanos, que es posiblemente el gran símbolo cultural, intelectual de la historia de Gijón.
La más importante de la ilustración española y para Gijón, bueno, pues todo lo que sea es Jovellanos, ¿no?
Y mucha historia. En el programa vamos a hablar más adelante de la historia de Gijón, de algunas cosas de su pasado. Has mencionado el Museo Arqueológico. También a ese nivel, quienes quieran disfrutar de ese tipo de historia y quienes quieran conocer cosas del pasado de Gijón, tienen muchísimo, ¿verdad?
Tienen mucho, tienen lo que quieran. Tienen museos, pero también pueden luego irse al Jardín Botánico, pueden disfrutar de turismo gastronómico. La verdad es importante y nace de un esfuerzo que se constituyó cuando se realizó la Sociedad Mixta de Turismo, que ya nació desde el Ayuntamiento de Gijón, pero ya en su concepción se entendió que debían estar en el Consejo de Administración pues los hosteleros, los comerciantes, los hoteleros, el Club Empresarial de Turismo de Negocios, para involucrar efectivamente a toda la ciudad en lo que debía ser un cambio más allá de lo que es traer turismo, sino que fuera un eje de la activación de la ciudad. Uh-huh. Una ciudad industrial, pero
un sello, una marca, ¿no?
Una marca
de calidad.
Es una marca porque la marca Asturias Paraíso Natural, pero es Gijón Asturias con sal, ¿no? Entonces quiere decir, pues ese Gijón abierto y como somos los gijoneses, pues que somos un poco diferentes dentro de lo que es Asturias.
Jardín Botánico, que es una joyita de Gijón, que estuvimos nosotros el año pasado haciendo la Rosa de los Vientos el domingo, y que habéis llegado a un acuerdo, creo recordar, ¿no?, con el Jardín Botánico de Kew, de Londres.
Sí, ahí estuvimos en octubre para intercambiar información, intercambio de programas, de proyectos. Hombre, el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, siendo, yo creo, el, bueno, quiero decir, el mejor de España, sin ofender a los demás, pero es cierto que Kew, pues, aporta mucho más, no sé, mucho más de historia, y aparte Kew, pues, tiene una serie de mecenas que hacen que las colecciones y los proyectos, pues, vayan adelante. Sí, sí, fue un acuerdo que, como los acuerdos importantes, verán sus frutos a medio y largo plazo. Yo también presido el Jardín Botánico Atlántico y sí, fue yo creo que un acierto. A corto plazo va a ser difícil ver los resultados, pero a medio plazo, quizás cuando yo ya no esté aquí, pues los gijoneses tendrán los resultados.
Fernando Couto, concejal de Desarrollo Autonómico y Empleo, presidente de la Sociedad Mixta de Turismo de esta ciudad de Gijón, que también nos ha acogido. Te invitamos a quedarte con nosotros hoy a través de La Rosa de los Vientos. Gijón se expone a todo el país. Vamos a hablar de muchas cosas de Gijón, vamos a hablar de muchas cosas del pasado, de la historia de Gijón, algunas cosas tan interesantes de personajes de muy cerquita de aquí que nos va a contar Fernando. Así que van a disfrutar también todos nuestros oyentes y les seguimos invitando a conocer vuestra fantástica ciudad.
Insisto, muchas gracias por estar aquí, un programa de categoría nacional, de primer nivel, y a todos los que están aquí presentes, pues agradecer que hayan venido, saludar a los amigos y presentarme ante los desconocidos, y estoy a su disposición. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Fernando, nada más y nada menos, Fernando Rueda ahora, Fernando, nada más y nada menos que 5 millones de documentos han visto la luz en este momento, tan solo unos cuantos cientos, pero faltan muchísimos. Son correos electrónicos que los agentes, los colaboradores, los espías, los informadores de Stratford, un nombre que a muchos hasta hace muy poquito ni siquiera lo habían oído jamás, a la la organización que ahora se califica como esta CIA encubierta, 5 millones de documentos los que van a aparecer en los próximos tiempos, gracias una vez más a Wikileaks.
Gracias a Wikileaks y parece ser que gracias también a Anonymous, porque Wikileaks de alguna forma es un grupo acosado, un grupo que está pasando unos momentos complicadísimos, porque sabemos que Julian Assange está retenido en Gran Bretaña, esperando de alguna forma un poquito qué es lo que pase. Yo creo que lo van a mandar a Suecia con aquellos delitos. Esta es la demostración y saca a la luz qué son las agencias privadas de espionaje. Las agencias privadas de espionaje existen en todo el mundo. Esta es Stratfor, es una de las más poderosas, de las más grandes que hay. Y son agencias que están formadas básicamente por analistas, que son exagentes de los servicios de información, especialistas en determinados lugares del mundo, gente que suele tener fuentes en esos países donde han estado trabajando, donde estuvieron trabajando normalmente oficialmente para la CIA, para el CNI o para cualquier otro servicio secreto, y que se salen y que a cambio de mucho más dinero del que estaban ganando realizan informes y buscan esa información que les puede llevar a que al final, sea cierto o no sea cierto, la noticia de que Chávez, por ejemplo, podría tener un cáncer de qué tipo y tal, no la han filtrado las agencias de inteligencia oficiales, sino la han filtrado los servicios tipo Stratfor. Y yo inicialmente se dijo que tenían la información que tenían era muy floja. Yo creo que porque los medios de comunicación seleccionaron error. En este caso, quien está dando la información es público. Uh-huh. En la web empezaron dando aquello de que el informe sobre el pelo de Aznar, ¿no? No sé si, no me acuerdo muy bien, no sé si hablaba de que si tenía el pelo largo, corto, sucio. Pero era algo sobre el pelo de Aznar, con lo cual, claro, sacas una información como esa y ya te cargas, parece que ya no tiene nada de credibilidad, ¿no? Pero tú ya has mencionado como una de las agencias que patrocina nada más y nada menos que las Olimpiadas de Londres, una de las grandes multinacionales, Dow Chemical, bueno, que cometió una catástrofe hace de veintitantos años en Bhopal, bueno, pues que contrató nada más y nada menos que esta agencia privada para que buscara a esa gente y investigara a esa gente que eran familiares de los que habían muerto, que eran gente que estaba enfermo y que pedía ayuda médica y que, como no podían encargar la investigación a otros, pues se las investigaron a ellos. Y lo investigaron, obviamente, a Julian Assange. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que llegaron a la conclusión en los informes de que la chica que había denunciado a Assange la denunciaba única y exclusivamente por notoriedad y por deseos de venganza. Y eso lo dicen los mismos que habían estado contra Assange y que pedían que de alguna forma le, no sé cómo utiliza, cuál es la expresión, pero bueno, que le frieran a para amargarle la vida, ¿no?
Ann Arryn es la persona, la mujer, la primera que denunció a Assange. Vamos a hablar sobre este tipo de agencias y lo vamos a hacer con el doctor en Relaciones Internacionales, investigador de la Universidad Complutense, experto en inteligencia, Gustavo Díaz Matei. Gustavo, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gustavo, ¿qué son realmente estas agencias? ¿Qué papel cumplen? ¿Qué cubren ellos que igual no cubren los servicios de inteligencia oficiales, como puede ser en nuestro país el CNI o como pueden ser en Estados Unidos la CIA?
Las agencias privadas de inteligencia, como bien ha apuntado Fernando, cumplen un papel importante y desde el final de la Guerra Fría un papel mucho más importante. Tenemos que tener en cuenta que después del final de la Guerra Fría, de la caída del Muro de Berlín, los riesgos y las amenazas a las que hay que hacer frente tanto a un lado, tanto en Occidente como en otros países no democráticos, crecen exponencialmente y, por tanto, las agencias de inteligencia estatal que durante 40 años estuvieron centradas en monitorizar qué es lo que estaba pasando a uno lado del muro y al otro lado del muro, pues se encuentran desbordados en muchas ocasiones por estos nuevos riesgos y amenazas. En este sentido, las agencias privadas de inteligencia, las agencias privadas de este tipo de que prestan este tipo de servicios, son una excelente forma, se encuentran en una excelente posición para dar respuesta a muchas de estas cuestiones que los servicios de inteligencia bien no pueden cubrir por falta de medios o bien no pueden cubrir por falta muchas veces de posición. Tenemos que tener en cuenta que en inteligencia no solo es importante las capacidades propias, sino las fuentes que uno pueda tener. Si tenemos en cuenta que después de la caída del muro de Berlín, los presupuestos de los servicios de inteligencia del mundo decrecen enormemente, mucho de este personal que trabajaba para los servicios de inteligencia estatales se encuentra sin trabajo y se reubican en agencias de inteligencia privadas o en empresa privada, en las cuales empiezan a ejercer este tipo de funciones, y a principios de los años 90 nos encontramos con que empresas que no tenían departamentos propios de inteligencia empiezan a tenerlos, y en ciertos países, dependiendo de la legislación, este tipo de agencias empiezan a florecer, empiezan a prestar unos servicios mejor o peor y empiezan a contar con la capacidad de servir, de dotar a los distintos estados con informaciones, con capacidades que ellos no cuentan, como le estoy diciendo.
Gustavo, ¿existen en España agencias privadas de inteligencia, de espionaje, como las de Stratfor? Y ya te pregunto, ¿y trabajan para el Estado?
Pues muy buenas noches, Fernando.
Buenas noches.
Es una muy buena pregunta.
Uy, madre.
Depende a quién le preguntes. Si preguntas a los directivos de este tipo de empresas, te dirán que sí, que en España hay empresas que se dedican a prestar este tipo de servicios. Si analizas desde fuera la labor que tienen este tipo de empresas que se autodenominan empresas de inteligencia, muchas de ellas, por definición, caerían por su propio peso. Si estas empresas o si empresas españolas con capital español ayudan o no a los servicios de inteligencia estatales, la verdad, yo no lo sé. No te podría decir si ayudan o no. Lo que sí, y eso es una cosa que es pública, los servicios de inteligencia españoles se nutren, como se nutren otros servicios de inteligencia europeos y de otro ámbito que no sea el europeo, de informaciones, de capacidades para realizar distintas operaciones, distintas tareas que por su naturaleza ellos no pueden cumplir. Que pueden estar desarrolladas este tipo de capacidades, las pueden desarrollar agencias privadas, pueden. Que estas agencias españolas lo puedan hacer es algo más complicado. Lo que sí que existe en España y existe relativamente con una eficacia importante son departamentos de inteligencia en empresas grandes o bastante grandes que tienen la capacidad de dotar de inteligencia a la toma de decisiones, a los consejos de administración de estas empresas grandes, y que nutren a su vez por yo te doy, tú me das de información de algún tipo de capacidad a los servicios de inteligencia españoles. Pero no solo a los servicios de inteligencia, también a los cuerpos y fuerzas de seguridad. De hecho, hace poco ha salido a la luz la noticia de la Red Azul de la Policía Nacional para estrechar la cooperación entre la empresa privada y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero que en España haya empresas tipo Stratfor que realizan este tipo de servicios, pues las puede haber.
En alguno de estos documentos se está hablando del pago a informantes, de soplones, sí, que dan determinados datos y determinadas revelaciones que son retribuidas económicamente. Un poco andando más en la cuestión que te formulaba Fernando, ¿puede ser posible que, ya no digo en nuestro país, sino en cualquier otro país, los servicios de inteligencia, evidentemente, y por lo menos en las democracias, deben regirse por unas normas, y en caso de hacer algo que borda la legalidad, bueno, pues podrían encargar ese trabajo sucio a otro tipo de agencias que están menos sujetas a las normas y a las leyes?
Bueno, La pregunta, la respuesta sería que tanto los servicios de inteligencia estatales en cualquier país como las agencias privadas que realizan este tipo de servicios están sujetas a la legalidad del país en el que actúan, pero también a una legalidad internacional. Es decir, yo no creo realmente que una empresa privada que se dedica a prestar este tipo de servicios tenga esté menos sujeta a la legalidad. Lo que sí que pasa es que una empresa privada lo que hace, si no se pone de manifiesto la relación con el Estado, con los servicios de inteligencia de ese Estado en concreto, no compromete el nombre del Estado en cuestión. Lo que puede hacer un Estado es ayudarse, apoyarse en estas agencias privadas, en estas agencias de inteligencia privadas, para tener accesos donde, por mandato, ellos no están. Se ha publicado también, en el caso concreto de Stanford, porque ha sido así en Wikileaks, la jerga que utilizaban Stanford en los mails, en las conversaciones. Entonces se refieren a los franceses en tono despectivo y se refieren así. Se refieren al KGB como los servicios de inteligencia rusos, independientemente del nombre que les pongan. Eso sale así publicado en los mails. ¿Eso qué quiere decir? Como ha dicho Fernando también, es que este tipo de agencia se nutre de personal, antiguo personal, de los servicios secretos de distintos países occidentales, con una visión pues muy, muy, muy sesgada, por así decirlo. Muy sesgada no en el sentido peyorativo de la palabra, sino que han trabajado pues para la CIA, que han trabajado para el MI6, que han trabajado para la inteligencia australiana o para distintos servicios de inteligencia, y saben muy bien a qué se dedican, qué es lo que hacen, y por así decirlo, todo queda en casa. ¿Que se pueden apoyar? Desde luego que se apoyan. Lo estamos viendo en las publicaciones de Wikileaks, en los mails, se ve claramente. De hecho, el presidente de Stanford, Friedman, tuvo que salir en un primer momento diciendo que ellos se dedicaban a los análisis geopolíticos, cuando se ha visto luego en las publicaciones que va mucho más allá, ¿no? Entonces, ¿que se pueden apoyar? Se pueden apoyar. ¿Que no esté sujeto, que esté más sujeto a la legalidad? Yo no creo que sea tanto sujeto o no a la legalidad, sino por un tema de relación, de que el Estado no se puede involucrar en este tipo de cuestiones en caso de que salga mal. Se ha visto al final que si sale mal, te cogen en este tipo de relación, el problema le tienes igual.
Gustavo Díaz Mateis, doctor en Relaciones Internacionales, investigador de la Universidad de Complutense. Muchísimas gracias por acompañarnos en la Rosa de los Vientos.
Muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo
muy grande. Hasta luego.
Fernando, no me digas que abriendo tus archivos secretos has encontrado la historia, una historia verdaderamente fascinante de alguien de aquí, ¿verdad?
Protagonizada por una historia internacional fantástica, protagonizada por un asturiano, efectivamente.
Pues vamos a abrir esos archivos secretos. Bueno, es igual, no lo sabrás.
Sí, simplemente descubro el velo, ¿no? Bueno, voy a hablar de Luis Manuel González Mata, que nació en Sama de Langreo el 4 de septiembre de 1930, en una familia en la que su padre es republicano convencido y su madre una ferviente católica. La guerra civil trastoca una familia que sufre para sobrevivir. Se desmembra y acaba el conflicto con el cabeza de familia en la cárcel, los hermanos de Luis en ciudades distintas unidos a movimientos de resistencia franco y el protagonista de nuestra historia criándose con su madre. Criándose, pero mal, pues pronto comete algunos robos que le llevan a un correccional donde pasa muy malas experiencias. Cuando sale, sigue por el mal camino y se olvida, entre comillas, de cumplir con su deber del servicio militar, y para evitar ir a la cárcel se apunta a la Legión, donde es captado por el Servicio de Información Militar, que ve su carácter despierto y su viveza como de buen asturiano y le da una primera formación en espionaje. Poco a poco va prosperando hasta que acaba en el Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno, que creó Arias Navarro en el año 1951. Allí se mueve muy bien, empieza a desarrollar con éxito pequeñas misiones y consigue el aprecio del coronel Blanco, el director, que ve sus cualidades y poco a poco le va encargando misiones más importantes. En 1959, Luis aparece en Santo Domingo, un país controlado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, que mantiene muy buenas relaciones con Franco. Allí va para asesorar en materia de espionaje y lo hace sobradamente bien, hasta el punto de ganarse el aprecio del dictador, a quien en junio de ese año ayuda a hacer frente a una pequeña y caótica invasión de agentes de Fidel Castro, que debería entrar en la historia de Mortadelo y Filemón. El hecho fue que, como agradecimiento a sus méritos para evitar la invasión, le concedieron nada más y nada menos que el gran cordón de la Orden del Generalísimo. Poco después, el gobierno norteamericano se dio cuenta de que no les convenía para nada que Fidel Castro estuviera mucho tiempo en el poder, y decidieron quitarle. Estaban convencidos de que los cubanos vivían mejor con Batista y que apoyarían el cambio de poder. Para poner en marcha la operación, sin que oficialmente apareciera la CIA, encargaron el trabajo a Fritz Schwenz, alias Frank Bender, alias Don Federico y no sé cuántos alias más, que era un antiguo nazi que colaboraba con ellos y con el Servicio Secreto de Alemania. Al nazi le enviaron a Santo Domingo, donde se entrevistó con el depuesto presidente cubano Batista, al que costó poco convencer para que apoyara la revuelta. Después, Don Federico se entrevistó con Trujillo, a quien era más complicado convencer, pues la expedición invasora debía partir de su territorio y él sería el responsable si algo salía mal. Para ganarle para su causa, le habló de venganza contra Fidel, que le envió soldados a su territorio, y lo que fue más importante, le informó de que los gastos correrían de cargo de Batista, que le entregaría 22 millones de dólares. Aceptó de inmediato, claro, y en pocos días envió el dinero a su cuenta personal en Suiza. Después llamó a su hombre de confianza en los asuntos de espionaje, Luis González Mata. Le encargó ocuparse de todo y le informó que los 3.000 hombres que debían realizar la invasión los debía buscar en la isla, que los aviones los pondría una sociedad de Miami que González Mata no tardó en descubrir que era una tapadera de la CIA. Cuando el asturiano preguntó por las armas necesarias, Trujillo le pidió que hablara con Don Federico. González Mata tuvo que desplazarse a Alemania, donde un extraño consorcio, con la presencia de militares alemanes, le entregarían el preciado botín, eso sí, a cambio de comprobar previamente en Santo Domingo que la operación estaba bien empleada. Los mimbres para dar el golpe estaban en marcha y solo quedaba un cabo suelto que González Mata fue a resolver con Batista. Para la invasión era imprescindible contar con fuerzas en el interior de Cuba. El exdictador le contó que contaba con varios infiltrados y uno de ellos, Eloy Gutiérrez Menoyo, le mandaba partes a diario contándole cómo las fuerzas anticastristas crecían continuamente y se lanzarían a luchar en cuanto llegaran los invasores con armas y aviones. Al amanecer del 17 de noviembre de 1959, un primer avión despegó del aeródromo de la República Dominicana. Lleva a bordo a un pequeño grupo de oficiales, entre los que está un antiguo legionario español, Alberto Malibrán, cuya misión es coordinar a los guerrilleros anticastristas. Cuando estén en Cuba y vean que todo va bien, enviarán a los 3.000 hombres en casi 30 aviones. Pero las horas pasan y no reciben las noticias de ese primer vuelo. Trujillo y Sánchez Mata se ponen de los nervios, esperan y esperan, y al final deciden ir de todas formas. Pero cuando ya están los motores en marcha, Trujillo ordena al asturiano que lo frene todo. Fidel Castro ha anunciado en televisión que se está produciendo un golpe de Estado, y lo hace rodeado de los hombres que ellos han enviado y que están detenidos. La invasión ha sido un fracaso, y como descubren posteriormente, la causa es que Gutiérrez Menoyo, el supuesto topo de Batista, le había mentido, pues no había contrarrevolucionarios esperándoles, y además había alertado él mismo a Castro de la invasión. Los americanos se quedaron chafados, pero al menos Castro no pudo hacer ni decir nada contra ellos, pues no aparecía ellos por ninguna parte. El sueño de Batista acabó y terminó siendo expulsado de la República Dominicana cuando se puso pesado pidiendo a Trujillo que le devolviera los 22 millones de dólares, a lo que este obviamente se negó. Nadie reclamó las armas y los aviones, que se los quedó también Trujillo. El doble agente traidor, Gutiérrez Menoyo, aunque te parezca extraño, Bruno, volvió a colaborar con la CIA, que en cuanto pudo le enfrentó a Castro, que le tuvo ya unos años en prisión. Este fue el comienzo de la carrera del agente secreto español González Mata, pero durante muchos años siguió espiando para Franco.
La historia de González Mata, un espía asturiano relacionado con esos intentos. No hay mucha de exclusiva de novedad en el hecho de que la CIA esté detrás de Fidel Castro, que haya estado detrás durante tantísimo tiempo.
Esta fue la primera operación, fíjate.
Exacto, ¿eh? Pero este estaba en la primera de decenas y decenas de operaciones, la operación que jamás ha podido concluir como deseaba la CIA, ¿eh?
Y morirá en la cama.
Desde luego, desde luego. Fernando, mientras veníamos para Gijón, en el Albia, en ese tren que hasta Valladolid va rapidísimo y que después empieza a ir un poquito más lento, y el paisaje, por lo menos el paisaje, se puede contemplar de forma extraordinaria una vez que se va acercando a Gijón, pero mientras veníamos ahí, tú no has hecho más que aparecer, desaparecer. Digo, bueno, ¿qué le pasa a este?
Y vosotros también.
Sí. Bueno, yo iba vigilándote, pero no había forma, ¿eh?
Déjame que te cuente. ¿Cuántos problemas me da Carmín Rojo? Tantos años tratando con todo tipo de fuentes para acabar encontrándome con una mujer perfectamente informada, pero que parece haber convertido nuestra relación en un intento permanente de tenerme en vilo. Y esta semana se ha superado. Hasta esta mañana no había tenido noticias de ella, así que había preparado un chivatazo con una noticia que me había filtrado un confidente y que me parecía divertida. Por error, alguien ascendió a general al civil Arsenio Fernández de Mesa, el director de la Guardia Civil. Fue un ascenso nada oficial, pues con ese rango aparecía en el llamado fichero de altos cargos que se elabora para numerosas instituciones públicas y privadas que necesitan saber en cada momento la identidad de quienes ocupan destacadas responsabilidades. Con mi tarea realizada, por si Carmín seguía empeñada en no aparecer, me subí esta mañana en el tren Albia, como ha contado Bruno, que me ha traído a esta preciosa ciudad. He realizado el viaje con Silvia y Bruno, por lo que me relajé bastante, pues era bastante poco probable que, estando ellos, apareciera. Pero nunca digas de este agua no beberé, y sobre todo, cuando está esta mujer de por medio. A medio camino, enfrascado en la lectura de un libro, por supuesto de espías, Bruno y Silvia se fueron a tomar un café y no les acompañé. Unos minutos después, se sentó en el asiento de enfrente una señora mayor, con un pañuelo en la cabeza y gafas oscuras. Esta vez no me pilló desprevenido. Tardabas en venir, le dije, pero nunca imaginé que te disfrazaras así. Esta vez te has superado. Estás realmente vieja y mucho más fea de lo que eres. Hasta has conseguido estropear tu figura. Te has convertido en una ruina. Como no veía sus ojos ocultos tras las gafas de sol, no podía comprobar su reacción ante la primera vez que la había descubierto. No seas grosero, dijo una voz que no era la de Carmín. Tengo 55 años y no estoy tan mal. Una chica muy amable me entregó este sobre para usted y ya me advirtió de que está un poco loco. Se levantó, me atizó una buena bofetada y se fue. Abrí rápidamente el sobre. Decía: hola, listillo, esta noche acudiré a tu programa en directo y te reto a que me descubras. Mientras, toma nota. ¿Por qué nadie ha reaccionado a la noticia que ha facilitado Pepe Oneto en su confidencial de la revista Tiempo, en la que afirma que en el CNI se ha creado un grupo para investigar las consecuencias políticas del caso Urdangarín, lo que ha hecho que se descarte la salida de Félix Sanz como director del CNI? Curioso, ¿eh? El CNI está en el caso Urdangarín. Esta noche te veo. Ya ves, Bruno, Carmín está aquí.
Te está mirando.
Sentada. No sé si será esa de la escalera un poco rubita.
Es la del pañuelo, con cara de rojelía. Mira a ver si la encuentras.
No, o ese que está allí. O esa. Hola, guapa. ¿Eres tú?
Estás desesperado,
ya quisieras,
¿eh?
Fernando, ya quisiera.
Oye, ¿estás? ¿Dónde estás? Levanta la mano, guapa.
Al año que viene, al año que viene.
Ese barbudo que no levante la mano.
Fernando Rueda, como siempre, un placer viajar contigo, estar por las diferentes capitales de este país, en esta ocasión por Gijón, estar contigo aquí, compartir todos estos minutos de informaciones y también de entretenimiento con materia reservada.
Muy bien, muchas gracias a todos. Salud.
La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde.
Martín Espósito, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Con las informaciones relacionadas con el mundo de la ecología, la naturaleza, la ciencia, vamos ya con ellas.
Y la temperatura. Hablábamos la semana pasada que enero fue el sexto mes más seco de los últimos 50 años y esta semana la Agencia Estatal de Meteorología ha dado a conocer que febrero ha sido el más frío en los últimos 56 años. Frío y seco. Se trata del mes de febrero más seco desde el año 2000, con una precipitación media que no llega al 30% de lo normal. Solo Asturias, donde nos encontramos, Cantabria, extremo norte de Castilla y León y parte del País Vasco y Baleares. En estos casos las precipitaciones mensuales alcanzaron o superaron los valores normales. Como pico, durante el mes de febrero, lo encontramos en Oviedo el día 5. Ahí se registró el mayor número de precipitaciones diarias acumuladas en el observatorio que tiene la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Que fueron cuántos? 39,
¿no? Milímetros, sí. Sí, nos comentaba antes José María, director de Nacer Asturias, que cayó un chaparrón en Asturias y por eso se registró la gran cantidad de agua caída, pero que en realidad ha llovido muy poquito en febrero.
Se habla mucho, mucho, y se insiste a veces con un tono apocalíptico que aquí evidentemente no tenemos, pero se habla de las llamaradas solares.
Una más, sí. Esta semana hemos conocido las declaraciones de Peter Rayleigh, un experto de la Corporación Internacional de Aplicaciones Científicas de San Diego, en Estados Unidos, donde considera que existe un riesgo del 12% de que en esta próxima década tengamos ante nosotros la tormenta solar perfecta, una amenaza más, de nuevo, que puede afectar a nuestros sistemas eléctricos. El caso es que ha coincidido con otra información publicada esta semana en la que Londres declara las tormentas solares como una amenaza a la seguridad nacional. Ha habido un comité de defensa del Parlamento Británico que ha publicado el informe Amenazas en Desarrollo, Pulso Electromagnético, que se ha venido desarrollando en los últimos meses, desde septiembre de 2011, e informa que existe un riesgo de este pulso electromagnético para las infraestructuras en el Reino Unido, sobre todo tormentas solares extremas y ataques humanos. Se recomienda a la población en este informe, pues por lo menos que se haga acopio de comida, de agua, para al menos un mes en el caso de que se quedaran sin luz, sin gas, las viviendas.
Uh-huh. Hablamos también, Martín, del aborto postnatal.
Ha sido la polémica de la semana. En el Journal of Medical Ethics se publicó una información de Alberto Giublini y Francesca Minerva, dos profesores italianos de bioética de la Universidad de Melbourne, y en este informe defienden que el estatus moral de un recién nacido es equivalente al de un feto, seres humanos en potencia. Ellos dicen que si va algo mal durante el parto, si hay alguna circunstancia económica, social o psicológica que cambiara en la pareja, que supusiese una carga inaguantable, que que estuviera esa opción, no solo la adopción, sino hablamos del aborto postnatal. Podría causar un estrés psicológico insoportable, dicen los autores que han visto amenazadas sus vidas después de publicar este artículo.
Martín, y por supuesto cada vez que salimos fuera, música. Y en esta ocasión estamos en una capital, una capital que fue en su momento, y lo sigue siendo, una de las grandes capitales de la música alternativa, dicen algunos, que fue la Seattle española, cuando hace 20 años se produjo la gran eclosión extraordinaria de la música indie y hubo un grupo Australian Blonde que fue absolutamente identificativo. Hoy tenemos, aparte de Australian Blonde, y verdaderamente que vamos a disfrutar, ¿a que sí?
Desde luego, nos acompaña Tito Valdés junto a Nick Kleinerman, como bien has dicho en el sumario. 20 años de la formación del grupo, pues tenemos aquí a un ex Australian Blonde que continúa dando mucho de qué hablar y con muy buen sonido como el que nos van a demostrar esta noche.
Los vamos a escucharlo en varias ocasiones a lo largo de esta noche.
Y Market
esta
Garden.
Es la primera de ellas. Market Garden. Aquí está Nick Kleinerman y Tito Valdés.
Una versión del My Way.
Now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, say it clear, I state my case, reach uncertain. I live a life that's full. I followed each and every highway and more. Much more than this, I did it. I cheated my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do. And so it through, without exemption. I planned each shattered curse, each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it. Even more. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it. I did it my way. I loved and cried, and I feel a share of losing. Subside. I found it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shower. Oh no, oh no, not me. Did my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who needs. The record shows I took the blows and did it. I did it my way. I did it my way.
¿Quién me lo iba a decir? Hace 20 años, con el Chop Show de Australia Blonde, uno hacía el loco. Ahora hace, y cuando se pone serio, escucha el My Way con Tito Valdés y Nick Leinemann de Market Garden. Después os seguimos escuchando. Muchísimas gracias.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Comenzamos la segunda hora de programa. Recordamos que estamos en Gijón, con la ayuda del patrocinio del Ayuntamiento de Gijón, de Laboral, la ciudad de la cultura, en el Paraninfo de la Laboral. Estamos por segundo año consecutivo aquí en Gijón, con muchísima gente a quien agradecemos enormemente el esfuerzo que han hecho para estar aquí junto a nosotros a estas horas de la madrugada. También saludos, por supuesto, a todos los que nos estáis escuchando al otro lado de la radio, que podéis estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es o a través de Twitter con el hashtag #RosaVientos. Una segunda hora de programa apasionante. Vamos a hablar sobre Leonardo da Vinci, nada más y nada menos. Os presentamos también a un escritor fantástico, Mariano Fernández Urresti. Nos va a hablar de Sherlock. La serie de televisión ha tenido un enorme éxito, pero la novela más todavía, Las Violetas del Círculo Sherlock, en Suma de Letras. También va a estar con nosotros Ignacio Monzón, con sus curiosidades del mundo antiguo, que tiene mucho que ver con este lugar, con Asturias, con Gijón. Y también Silvia Casasola, en Mujeres con Historia, os va a presentar la biografía fascinante de una auténtica Hipatia, una genio verdaderamente fantástica. Nos lo contará dentro de tan solo unos instantes, pero antes, Silvia, recordamos el resultado de la encuesta de la pasada semana, que tenía que ver con cine, que tenía que ver con los Oscar, con las películas que optaban a ser la mejor película del año.
Recordemos que, bueno, la ganadora fue The Artist. Y algo tiene que ver con los resultados que tenemos definitivos de nuestro Rosabarómetro. Recordamos, preguntábamos qué película de las nominadas a los Oscar 2012 como mejor película te ha gustado más. Vamos a dar el podium que nos ha quedado. En tercer lugar, Midnight in Paris con un 13%. En segundo lugar, Caballo de Batalla un 17%. Y en primer lugar, coincidiendo con la ganadora como mejor película, The Artist, 24%.
Así, por lo tanto, los académicos de Hollywood tienen la misma opinión sobre cuál ha sido la mejor película del año, la misma opinión que nuestros oyentes. Las 2 y 8 minutos, continuamos.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
Se habla mucho sobre Leonardo, una exposición en Madrid, acaba de encontrarse en el Prado una Mona Lisa que está dando muchísimo que hablar, nuevas investigaciones, nuevas historias, nuevos enigmas sobre este renacentista, el renacentista por excelencia, que sigue dando muchísimo que hablar, y sobre él y sobre cosas muy curiosas relacionadas con Da Vinci. Hablamos esta madrugada con Jesús Callejo, a quien ya saludamos, está en los estudios de Onda Cero Madrid en San Sebastián de los Reyes. Jesús, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Bruno, Silvia, a todo el buenas equipo noches. De la Rosa de los Vientos, que se ha desplazado a Gijón.
Y espero que te lleguen desde aquí el aplauso lleno de cariño de todos nuestros oyentes.
Me llega, desde luego. Me llega el sonido, el calor, en fin, de todos los oyentes, especialmente en esta noche a todos los aventeros, ¿no?, que se han concentrado en el Paraninfo de la Laboral. Qué lugar tan especial. En fin, ya sabéis que compromisos anteriores inaplazables me han impedido estar ahí físicamente con vosotros en Asturias, una tierra a la que estoy vinculado por muchísimas razones, y una de ellas, la principal, por los grandes y buenos amigos que me enriquecen con su amistad. Así que gracias por ese saludo, gracias por ese aplauso.
Jesús, ¿hay algo que no se haya dicho todavía sobre Leonardo da Vinci?
Muchísimo, muchísimo. Leonardo da Vinci es uno de esos grandes personajes, pues totalmente emblemático, que sirven para hacer novelas de ciencia ficción, para películas y para rastrear cualquier cosa, porque lo que se desconoce es mucho más que lo que se conoce. De hecho, el éxito que tuvo Dan Brown no deja de ser algo que ya otras novelas habían anticipado, pero bueno, con pues, menos éxito mediático que el que tuvo Dan Brown. Pero es que siempre son personajes carismáticos, siempre son aquellos personajes a los que la gente se acerca por dos razones principales. Una de ellas, por la cantidad de conocimientos que atesoraba. Ya sabes que tocó todos los palillos y los tocó muy bien. Y segundo, por la cantidad de misterios que se asocian a Leonardo da Vinci, precisamente por esa parte enigmática que se asocia a su biografía. Que si era vegetariano, que si era homosexual, que si formaba parte de una sociedad secreta llamada el Priorato de Sion, y por tantas y tantas cosas, entre ellas las obras conocidas y las obras desaparecidas, tanto pictóricas como escultóricas. Así que todo eso lo metes en un bombo y salen misterios a tutiplén.
Y también hay misterios relacionados con Da Vinci que tienen que ver con esta tierra, que tiene que ver ahí con Gijón. Y a uno de los protagonistas de esos enigmas lo tenemos esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Es Eladio de la Concha. Eladio, muy buenas noches.
Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia.
Buenas noches.
Eladio, lo decimos porque tú tienes, tu familia tiene, un tríptico que según algunas fuentes podría estar relacionado con la figura de Da Vinci.
Bueno, realmente atreverse a decir tanto, pues a lo mejor es arriesgar demasiado. Lo que sí es cierto es que yo llevo trabajando una temporada bastante larga en estudios sobre el cuadro, y desde un principio el cuadro me fue remitiendo a ese autor. Uh-huh. Aunque a primera vista parece un cuadro flamenco, fui encontrado detalles en él de características muy similares a distintas obras y distintas características que mantienen casi todas las obras de Leonardo. Pero lo más, por así decir, lo más claramente demostrable por objetivo es que recientemente, en el mes de noviembre concretamente, encontré una geometría que es totalmente aplicable a nuestro cuadro y a las obras de Da Vinci. Y esta geometría está relacionada con el número áureo.
Eladio de la Concha, el apellido es muy conocido en Gijón, formas parte de una familia con el que habéis ocupado puestos y cargos en instituciones, en empresas muy, muy relevantes, porque este cuadro aparece como propiedad de tu familia, de tus ancestros, y tiene una historia curiosísima. ¿Desde cuándo sabéis de la historia
del cuadro? Historia del cuadro realmente es muy sorprendente y yo creo que llamativa. El cuadro realmente está en posesión, que nosotros sepamos, real, de mi familia desde tiempo no tan lejano, desde tiempo de mi abuelo. Mi abuelo Carlos de la Concha, bueno, es una persona que había nacido en 1877, y el cuadro, más o menos, nosotros tenemos una constancia gráfica de él en una fotografía de los años 40 o así. Uh-huh. Pero y consideramos que pasó a su posesión unos años antes, pero desde mi abuelo. Lo que sí es curioso es que en 1777 había un familiar nuestro, Francisco de la Concha, que había dirigido el plano de la ciudad de Oviedo, que se conserva más antiguo, y lo había pintado, ese cuadro, el gráfico, un pintor que se llama Reiter. Francisco Reiter, que precisamente tiene una calle en Oviedo. Pues este Reiter fue el que pintó encima de la tabla central del cuadro. Uh-huh. Es decir, desde 1700...
Es un tríptico, vamos a decir.
Es un tríptico. Uh-huh. La tabla central del cuadro estuvo, por así decir, oculta, pintada con un descendimiento, concretamente, hasta el año 1967, que mi tío y mi padre, bueno, deciden hacer un, bueno, y lo llevaron a Madrid a un restaurador para que se vea claramente que las tablas laterales eran de otro estilo, y sacaron la obra que está en el medio. Uh-huh. Y yo esta obra, que hasta más o menos 2004, bueno, pues estuvo pacíficamente en casa primero de mi tío, luego en casa de mi madre. Yo empecé a mirar para ella porque empecé a encontrar cosas, me empecé a interesar un poco por este tipo de temas un poco más simbólicos y demás, y digo que bueno, que ahí podríamos empezar a hablar del cuadro detalle por detalle, ¿no? y cada esquina de él tiene una curiosidad.
Porque hasta la fecha, en la familia tuya, ¿había alguien que ya tenía algún indicio de que pudiera ser de autoría de Da Vinci o de Escuela Da Vinci? ¿O
no,
que fuiste tú realmente?
No, realmente el que digamos, empecé a encontrar este tipo de similitudes fui yo. Es un trabajo prácticamente mío. O sea, bueno, de vez en cuando algún hermano digo, oye, mira aquí, allá, y es más, cuando para hacer los gráficos que pusimos en la página web, me ayudó muchísimo una sobrina mía que terminó recientemente la carrera de arquitectura, porque yo soy muy torpe con el tema de internet y además es complejo colocar las plantillas.
Este tríptico Da Vinci, con introducir esta expresión en cualquier buscador, Google, por ejemplo, van a acudir directamente a la página relacionada, en donde se encuentran a disposición de cualquiera que visite estas páginas los diferentes estudios y análisis que se han hecho sobre este enigmático cuadro. Jesús, un cuadro en donde aparecerían diferentes evidencias de lo que es la geometría sagrada. Cuando hablamos de geometría sagrada, cuando hablamos del número áureo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Uf, nos estamos refiriendo ni más ni menos pues a eso que también se ha llamado la proporción divina. Es decir, eso que tiene magia pero tiene matemática y que está en toda la naturaleza. Es el 1,618 y todos sus múltiplos se encuentran implícitos y se repiten en muchas construcciones consideradas sagradas. Se ajusta a las leyes de la naturaleza desde el reino animado e inanimado y eso es lo que ha servido para que muchos artistas, muchos pintores, muchos arquitectos, incluso los músicos, se hayan basado en esta proporción áurea. Que sería bueno si tuviéramos un gráfico para mostrarlo, porque así de entrada a lo mejor parece un poco complejo, pero utilizando las palabras de Vitruvio, él decía que de la pequeña parte a la parte grande hay la misma relación que de la grande al todo. Esa sería una definición que, por decirlo así, corresponde a la simetría dinámica, que también corresponde a esa sección áurea. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver, ya te digo, con una espiral logarítmica que está en toda la naturaleza, y cuando digo que está en toda la naturaleza es que está desde un girasol hasta un muflón o una galaxia, y esa espiral logarítmica es la que ha tentado a matemáticos, a pintores, a arquitectos, a hacer sus templos griegos, a las catedrales cristianas, y esa divina proporción es la que ha sido tan atractiva para pintores de todas las épocas, desde Nicolás Poussin hasta Velázquez. Así que fíjate si está implícito. De hecho, es la matemática hecha magia.
Jesús, hay muchos cuadros en diferentes partes del mundo que se atribuyen a Da Vinci, a la escuela de Da Vinci, o que parecerían seguir estas pautas que él quiso expresar en sus cuadros. Sin embargo, desde hace prácticamente 100 años no aparece ningún Da Vinci, pese a que muchos reclaman tener cuadros de Da Vinci. Respecto, aunque evidentemente estamos hablando de opiniones, hay estudios a favor y estudios en contra en el cuadro. Quienes están aquí con nosotros lo ven detrás proyectado, pero lo expondremos en la página web, en donde podéis seguir el programa, podéis votar en la encuesta en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Respecto a este cuadro, ¿qué podemos decir?
Bueno, yo lo miré ya con atención, lo conocía hace tiempo, y bueno, pues debido, ¿no?, a que esta noche íbamos a entrevistar a Eladio de la Concha, pues sí que me he fijado un poco más en ciertos detalles. Hombre, yo lo que puedo decir, por lo menos así a bote pronto, es que estoy de acuerdo en dos cosas y en desacuerdo en otras dos, ¿no?, en función de lo que yo conozco y de la teoría de Eladio de la Concha. Estoy de acuerdo que posiblemente sea un cuadro de finales del siglo XV. Estoy de acuerdo que está pintado bajo los cánones de la proporción áurea. En lo que no estoy de acuerdo es que sea un cuadro de Leonardo da Vinci. Yo creo que es un cuadro de la escuela flamenca. Y tampoco estoy de acuerdo que represente a María Magdalena y a su hija Sara. Es decir, yo creo que lo que está representando es una imagen clásica religiosa de la época que utilizaron tanto los pintores del Renacimiento italiano como los holandeses flamencos, que es a Santa Ana, a la Virgen María y al niño. O sea, que a partir de ahí ya pues entramos en otro tipo de disquisiciones. Pues digo que esos serían un poco mis postulados básicos, así de entrada y a bote pronto.
Si fuera eso lo que tú propones, Eladio, lo que aparece en el cuadro, ¿qué significaría? Porque siempre se ha hablado de los mensajes ocultos que aparecerían en las obras de Da Vinci y de su escuela.
Bueno, acaba de tocar Jesús un tema absolutamente interesante, que es el de la triple Santana. Uh-huh. Porque yo en los estudios que he venido realizando, creo que puedo afirmar que detrás de lo que se conoce la triple generación o triple Santana, realmente lo que se estaba ocultando por una corriente, por así decir, herética, era realmente una triple diosa, la triple divinidad femenina. Y digo, y me atrevo a decir esto, porque en esa corriente que yo entiendo que existió, primero se introdujo a la mujer por medio de San Jerónimo en el siglo IV, precisamente Leonardo, uno de los cuadros que tiene pinta San Jerónimo concretamente, y como forma de la Virgen María. Siglos más tarde, en la Edad Media y luego posteriormente en el Renacimiento, es cuando se empieza a introducir este tipo de representaciones de la triple generación. Pero hay que darse, debemos tener en cuenta que es que Santa Ana ni se la nombra en los evangelios. Uh-huh. Y sin embargo, en los cuadros que representa, Santa Ana coge el papel predominante. Tengo en mi trabajo, aunque no lo tengo incluido en la página web, cantidad de obras, un montón de obras en las que Santana aparece representada en un plano superior a los otros dos, a las otras dos miembros de la generación, y aparece en un plano no solamente de mayor altura, sino muchas veces de mayor tamaño y absolutamente dominante, muchas veces con un libro abierto ofreciendo una manzana, que es la transmisión de la sabiduría. Entonces, realmente yo creo que esta corriente herética lo que estaba metiendo era un gol por la escuadra al resto de la Iglesia Católica, bien diferenciada lo que podríamos denominar la Iglesia de Juan con la Iglesia de Pedro y Pablo. Y en esta línea, este cuadro, que además tiene una característica también llamativa, y es que tanto la que sería en la línea que dice Jesús, Santana, como la Virgen, aparecen como dos chicas de la misma edad. Una cuestión que es una característica que también tiene Leonardo en las obras que representan a esa generación.
A mí me gustaría preguntaros, tanto a ti, Eladio, como a Jesús, ¿qué obras o qué cuadro de autoría de Leonardo da Vinci veis que tenga alguna similitud o algún rasgo pictórico con la obra que nos ha traído Eladio, con el tríptico?
¿Me preguntas a mí o Jesús?
A los dos.
Yo sí hablo primero. Para empezar, en la tabla de la izquierda, el San Juan Bautista. Hemos hecho una superposición con el autorretrato de Leonardo y tiene exactamente las mismas características estructurales en su cabeza. Tiene, si seguimos, una de las características que se dice que tienen obras de Leonardo es que tienen un nudo. No quiere decir que no todos los cuadros que tengan un nudo van a ser de Leonardo, pero en el taparrabos de la parte de atrás de la hornacina hay claramente un chico que tiene un nudo. Hemos hecho también superposiciones sobre el cuerpo de ese chico con las proporciones del hombre de Vitruvio y también de un boceto que salía al mismo cuerpo y son exactamente idénticas. Podemos decir también que otra de las características que dice es que mira para el lado contrario siempre un personaje. El barbudo mira para un lado contrario. Tiene la técnica del esfumato, que en ese momento no era prácticamente la firma de Leonardo. Y este cuadro tiene esfumato. Y luego, en las características, en el tema histórico, yo este cuadro considero que posiblemente, o sea, todo ya digo que es una teoría mía, o sea, que quiero decir que esto para que llegue a avalarse, yo lo pongo a contraste de cualquier experto, que es el regalo que Ludovico el Moro habría hecho a Maximiliano I en su boda con Bianca María Sforza, con su sobrina. Y es que, haciendo una investigación sobre la personalidad de cada uno de ellos, nos encontramos con que Ludovico el Moro se casa en un 17 de enero. Y si tenemos en esa fecha como válida, según el libro del Enigma Sagrado, como una de las fechas básicas del Priorato de Sion, estaríamos en esa línea de lo que estoy hablando. Por su lado, Maximiliano es una persona que tiene un mausoleo que dice que viene de la descendencia de los Rex Deus. Estamos otra vez en la misma línea. Si tenemos a los tres personajes, históricamente tendríamos a San Juan Bautista en la persona que sería, si creemos que existió el Priorato Sion y que Leonardo pudo haber sido su gran maestre, estaría autorretratado. Tendríamos a Ludovico, una persona que nada menos se casa el 17 de enero, y tendríamos a Maximiliano, que he encontrado un retrato de otro autor vestido exactamente igual.
Jesús, ha mencionado el radio al Priorato de Sion, siempre ha habido muchas dudas sobre su existencia, ¿no? Pero independientemente de eso, en esa época, en la época de Leonardo, en los cuadros se manifestaba lo que nos has contado anteriormente, esa geometría sagrada, esa divina proporción. ¿Escondían algún mensaje esos cuadros, las obras de Leonardo y las obras de otros autores contemporáneos? ¿Querían transmitir algo que no era aceptado por la iglesia predominante en aquella época?
Sin ninguna duda. Ya sabes que se ha estudiado muchísimo esas claves secretas de Leonardo da Vinci y también de otros pintores del Renacimiento, ¿no? Para que Leonardo es más conocido. Y está claro, ¿no? Desde la Última Cena, a muchos de esos cuadros que se atribuyen, esos 32 cuadros que se atribuyen a Leonardo da Vinci, a pesar de que algunos han desaparecido, pues hay muchísimas claves secretas porque él, además, sí que conocía perfectamente todo ese esoterismo cristiano. Lo que no estoy de acuerdo, con todo mi respeto a Eladio, es que él formara parte de esa sociedad secreta que era el Priorato de Sion. y por lo tanto no pudo haber sido ningún gran maestre. El proyecto de Sion como tal nunca existió. Está demostrado desde hace más de una década que todo fue una invención de Pierre Plantard. En fin, en el transcurso de un juicio acontecido en junio del 93, él reconoció claramente que todo se lo había inventado y que esos dossiers secretos que aparecieron en la Biblioteca Nacional de París eran falsos, y por lo tanto esa lista de grandes maestres donde aparece Nicolas Flamel, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, y en fin, Jean Cocteau, Debussy, muchísimos más, ¿no? Así que, claro, partiendo de esas dos bases que yo creo que para mí son claras, es decir, que ese cuadro, ese tríptico no corresponde a Leonardo da Vinci en absoluto. Es decir, se parece, hay un cuadro de Leonardo da Vinci que es ese, el de Santa Ana, la Virgen y el Niño, que está en el Louvre. Si se comparan esos dos cuadros, el tríptico y ese, pues realmente se parecen como un huevo a una castaña. Es decir, son estilos totalmente diferentes. Uno es el Renacimiento italiano y el otro es el arte flamenco. Que los dos están hechos bajo la proporción áurea, está claro. Que los dos tienen simbolismo, como decía Ladio, sobre la manzana, sobre los nudos, está claro. Pero es que también, desde Vermeer de Fell y muchísimos autores holandeses, conocían perfecto el simbolismo que luego reflejaban en sus obras pictóricas. No hay ningún tipo de duda. Pero siento disentir de que en ese tríptico ni está Ludovico Sforza, ni Messalino I, ni nadie que tenga que ver con Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cuadro que se pintó por un autor anónimo y en un país totalmente diferente a Italia.
Eladio de la Concha, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos rapidísimos hoy de tiempo, pero ha sido un placer compartir contigo y descubrir este cuadro. Hay muchas incógnitas, hay pruebas a favor, pruebas en contra, pero creo que era verdaderamente interesante para nosotros traerte aquí y, bueno, pues sembrar la duda, pues, y seguramente el interés y la curiosidad.
Pues lo agradezco mucho, y si tengo solamente un minutín para decir solamente una cosa sobre lo que acaba de decir Jesús de la divina proporción. Es que precisamente una de las cosas en las que yo me he molestado muchísimo es encontrar la divina proporción en pintores flamencos, y prácticamente no existe. Hay solamente un cuadro en el que levemente aparece la proporción áurea en un pintor flamenco, y no es este tipo de proporción, porque este, aparte de estar regido por la proporción áurea, tiene unas características especiales, y es que los trazados internos tienen, entre otras cuestiones de pasar por zonas principales, siempre pasan por los ojos. Uh-huh. Y como sabéis, Leonardo hablaba del órgano de la visión como el principal. Por lo tanto, no solamente es que tenga levemente la proporción áurea, sino que está todo el conformado, pero no solo este, los demás también. Y eso, hasta la fecha, Nadie lo decía. Es más, el máximo especialista, Martin Kemp, niega la existencia de proporción áurea en las obras de Leonardo. Mario Livio, en un libro que ha hecho sobre todo el número áureo, ha negado la proporción áurea en todo el Renacimiento. Uh-huh. Por lo tanto, no es que todos los cuadros del Renacimiento, no es que los flamencos tengan la proporción áurea. Que me digan que otros autores tienen la proporción áurea, hacemos la comparativa y a lo mejor es de otro.
Uh-huh. Bueno, Eladio, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esto contigo. Y Jesús, nos escuchamos mañana. Mañana nos vemos, por supuesto, ya en Madrid, en la tertulia Zona Cero, con muchísimas cosas. Que ha sido una semana interesantísima en cuanto al informativo.
Por supuesto que sí, Bruno. Mañana nos vemos aquí en los estudios de Madrid, y un fuerte abrazo para vosotros y para todos los que se han concentrado ahí. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Sobre todo tuyo.
Pues sí. Hoy en día, que la mujer se exprese libremente y compita en el terreno laboral al igual que los hombres, no es tan raro. Sin embargo, todavía existen los que la quieren ningunear. Imaginaros lo que pasaba en la época de nuestra protagonista, si nos ubicamos en el siglo XIX. Hoy os voy a hablar, como decía Bruno, de Hipatia. Hipatia la librepensadora. Hipatia la luchadora. Pero no se trata de Hipatia de Alejandría, sino de una Hipatia muy española, nada más y nada menos que Rosario Hipatia de Acuña y Villanueva. Pues Hipatia fue el nombre que adoptó cuando ingresó en la masonería, y que decir tiene que estuvo realmente acertada. Pero, ¿qué tiene que ver nuestra Hipatia con Gijón? Pues para ello, debemos empezar por el final. Rosario quiso pasar sus últimos años en Gijón, la ciudad en la que se sintió feliz, querida y respetada. Quiso involucrarse con los más desfavorecidos, asumiendo un compromiso social no escrito, pero innato a los ideales que defendía. Gijón lo conocía de sus viajes de infancia, cuando la lacerosa enfermedad ocular la dejaba a oscuras. Su padre, con infinita paciencia, le leía libros de historia, de ciencia, de naturaleza. Y es que Rosario, que había nacido en Madrid el 1 de noviembre de 1850, llevaba desde los 4 añitos arrastrando una conjuntivitis escrofulosa que le provocaba úlceras perforantes en la córnea, imaginaros tan pequeña, y le producía ceguera intermitente. Algunos afirman que el estar ciega despertó en ella la facultad de pensar. Sus abuelos influyeron también en su forma de ser. El abuelo paterno era un verdadero entusiasta de la naturaleza y le inculcó a su nieta los valores del campo, en especial Sierra Morena en Andalucía, donde tenían su finca y donde tenía ella muchas oportunidades para recuperarse y se llenaba de vitalidad, al igual que pasaba cuando viajaba a Cantabria o a Gijón, lugares terapéuticos para sus ojos que se calmaban con la brisa del mar y hacía que su imaginación echara a volar. Y es que los viajes fueron una constante en su vida. Corregido su problema visual gracias a una operación ocular, viajó a París y a Bayona. Tenía tantas cosas que contar, tantas cosas que compartir, que en 1873 escribió la poesía A una golondrina y la obra Un ramo de violetas. También pasará un tiempo en Roma, y tales experiencias viajeras le dieron el argumento para crear una obra dramática titulada Rienchi, el tribuno. El 12 de febrero de 1876 se estrenó su obra en el Teatro Circo de Madrid. Los nervios y la reacción que pudiera tener el público pues la tenían en un sinvivir. Los asistentes quedaron asombrados cuando, al finalizar el segundo acto, Rosario tuvo que subir al escenario ante el reclamo de los espectadores que querían conocer a la autora. El éxito fue total. La crítica alabó su dominio de la técnica poética y una de las cosas que más llamó su atención fue su juventud, ya que el verso viril y grave con que estaba escrita la obra era propio de alguien mucho más maduro. Animada por el triunfo, recopiló sus antiguos poemas y los publicó en un solo volumen bajo el título Ecos del mar. Su lucción en el mundo de la literatura y el teatro pues no podía haber sido mejor. Incluso el amor le sonreía. Un apuesto joven militar llamado Rafael de la Iglesia y Auset, de buena familia, al igual que ella, había conquistado su corazón. El 22 de abril de 1876, después de 2 años de noviazgo, contraerán matrimonio y se asentarán en Zaragoza, donde han destinado a Rafael. Pese a la costumbre de la época, Rosario sigue escribiendo. La vida en pareja no resulta todo lo feliz que ambos esperaban, pero intentan seguir juntos. Pasados casi 4 años, se trasladan a Madrid. Allí ella tiene a su familia, a los que la quieren, y compran una casa en Pinto con cierto aire campestre. Vuelven los problemas conyugales. Su esposo quiere dejar el ejército y, para colmo, su padre enferma. En enero de 1883 finalmente fallecerá y la escritora tomará una difícil decisión. Se quiere separar. Rafael, su esposo, andaba en amoríos con otra, poniéndole los cuernos, y esto, claro, fue la última gota que colmó su paciencia. 1883 será un año clave en el futuro destino de la escritora. Ahora separada, retoma el timón de su vida. Casi por casualidad llega a sus manos un ejemplar del semanario Las Dominicales del Libre Pensamiento. Lo que lee suscita su atención de tal manera que se queda asombrada. Allí exponen con total valentía ideas de libertad, de justicia, ideales que ella siempre había compartido pero que nunca se había atrevido a manifestar. En otoño de 1884 tiene lugar unas revueltas universitarias de estudiantes que defendían a un profesor acusado de pronunciar un discurso irreverente. Rosario decide solidarizarse con los estudiantes e invita a una cena en la comisión estudiantil, donde también acude el profesor cesado y el director de las dominicales, al que ofrece su colaboración. Su decisión es valiente y sabe que socialmente él va a traer más problemas que beneficios. La escritora opina que las mujeres deben incorporarse de manera activa a la causa del libre pensamiento y publica artículos defendiendo la emancipación de la mujer, que le suponen muchos detractores que la llaman arpía laica y otras barbaridades más. Pero también le proporciona el contacto con nuevos amigos, entre ellos muchos masones. En febrero de 1886 viajará a Alicante, donde es recibida por representantes de la sociedad alicantina. La logia Constante Alona de Alicante, con la autorización del delegado del Gran Oriente de España, iba a realizar en el teatro principal el ritual de iniciación para que Rosario de Acuña ingresara ipso facto en la masonería. Y el nombre que eligió la escritora para inmortalizar aquel momento fue Hipatia. A partir de entonces, muchos de los artículos que publicó en defensa de las mujeres en diferentes periódicos o algunas de las obras que inmortalizó fueron firmadas añadiendo el nombre de Hipatia. Sabéis que pronto se va a celebrar el Día de la Mujer y Rosario a este respecto fue una precursora. Su obsesión y objetivo era que las mujeres pensaran por sí mismas. La mujer, con su esfuerzo, decía, puede salir de la situación de inferioridad en que se encuentra tras siglos de dominación masculina. Para ello es imprescindible estudiar, tener acceso a la educación. En esa época también existen hombres que opinan de igual modo que Hipatia. Cierto que su número es reducido, pero se hacía notar. Entre ellos, un joven estudiante de segundo de Derecho llamado Carlos del Amo Jiménez, presidente del Ateneo Familiar integrado por universitarios. Como sabemos, Rosario apoyaba las causas estudiantiles en pro de la libertad y simpatiza activamente con el Ateneo Familiar. Poco a poco, la amistad entre ellos se va consolidando y lo que en principio era admiración se convertirá en amor puro y sincero. Ella tiene 37 años y él 19. Oficialmente sigue casada y sus detractores, claro, tienen la oportunidad perfecta para la crítica fácil y despiadada. Ajena a las habladurías, estrena en 1891 El Padre Juan. Es una obra donde se encarga de todo y será un nuevo éxito de público. Si bien al defender el matrimonio civil y tratarse de una crítica al clero, prohíben su representación. La suspensión casi la lleva a la ruina. Con lo poco que le queda y la pensión de viuda otorgada al fallecer en enero de 1901 su esposo, se trasladará a Cueto, Cantabria, donde pondrá en marcha un antiguo sueño, una granja avícola. Allí, junto a su madre, su novio y la hermana de este, pondrá en marcha el negocio. A su vez sigue publicando artículos en los periódicos de la zona y las cosas le van bastante bien, hasta que su casera le obliga a marcharse. Resulta que, claro, la dueña de la finca era muy religiosa y resultó que el canónigo de la Catedral de Santander le puso un antecedente que tenía de inquilina nada menos que una hereje. Por supuesto, le faltó tiempo para echar de sus tierras a aquella demonia. Pero había una villa que la esperaba con los brazos abiertos. Era la tierra de Gijón. Y en Gijón, concretamente en el Cervigón, Rosario decide construir una casa en el acantilado. Mientras tanto, toma el pulso a la ciudad, comienza a publicar en diarios como El Noroeste y El Publicador, y durante su etapa en Gijón, quiere poner voz a los presos, a las mujeres agredidas, a los trabajadores, a los pescadores, a los niños sin futuro, incluso a los soldados que combaten lejos de casa. Sus denuncias, sus opiniones van tomando eco en la sociedad gijonense y comienza a colaborar con el Ateneo Obrero de Gijón. Sin embargo, en 1911 tendrá lugar un hecho muy desagradable. Unos cuantos estudiantes energúmenos insultan a un grupo de chicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Ante la intervención del resto de compañeros que las defienden, desisten de su empeño. Pero en cuanto tuvieron la menor oportunidad, acorralaron a una de ellas, insultándola y pegándola. El hecho fue titular de un periódico y Rosario no se pudo contener. Se despachó a gusto contra ellos en un artículo que publicó defendiendo a sus congéneres. El artículo provocó a su vez una cascada de reacciones entre los estudiantes de tal magnitud que no tuvo más remedio que huir para evitar ser detenida. Estuvo 2 años exiliada en Portugal junto a su querido Carlos, quien nunca se separará de ella. Volverá a Gijón en 1913 y se convierte en un icono. 10 años más tarde, totalmente de improviso, Rosario de Acuña Villanueva, la libre pensadora Hipatia, fallecía de una embolia cerebral. Fue el 5 de mayo de 1923. Ella había dicho que el día que faltara quería un entierro íntimo. Sin embargo, la noticia de su fallecimiento corrió de boca en boca y en una reacción espontánea y voluntaria, las mujeres de Gijón dejaron sus quehaceres y se desplazaron al Cervigón para darle un último adiós a su valiente defensora. La comitiva de duelo estaba integrada por representantes del Ateneo Obrero y de otras sociedades librepensadoras que recorrieron, junto al nutrido grupo de mujeres, todas las calles de la villa hasta que llegaron al cementerio civil de Gijón, donde fue enterrada. Su amigo Manuel Taballo escribió: dichosa usted, señora, que puede brillar entre los hombres por su talento y entre las mujeres buenas por su bondad. Hoy en día, la Logia Rosario de Acuña sigue realizando actividades como el próximo 16 de marzo, que debatirá sobre si nuestra Constitución es laica. La Escuela Feminista Rosario Acuña, año tras año, sigue realizando múltiples actividades. En 2010, la Casa del Acantilado, la famosa casa, fue adquirida por el Ayuntamiento de Gijón y en la actualidad es una escuela-taller de entorno sostenible. Hoy hemos conocido la apasionante historia de una adelantada a su tiempo, de una librepensadora, Rosario Hipatia de Acuña, madrileña de nacimiento y, sobre todo, gijonesa de corazón.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo.
Curiosidades del mundo antiguo, como siempre, llegan y te saludan todos los oyentes que están aquí en Gijón con nosotros. Con Ignacio Monzón, muy buenas.
Muy buenas y salve a todos.
Una Gijón, bueno, tú que tanto sabes sobre el mundo romano, hay mucha discusión sobre Roma y Gijón, ¿verdad?
Sí, una discusión que yo creo que desde los años 80 del siglo XX no ha sido todavía zanjada, pero ha dado un vuelco a favor del Gijón romano.
Es decir, que existió un Gijón romano.
Existió, como no podía ser de otra manera.
Ignacio, pero sí que nos vas a hablar de un asunto que nos has presentado, que has comentado, que decías, bueno, es un fascinante enigma. Se ha descubierto hace no tanto, en el año 1999, cuando hablamos de arqueología y de investigaciones arqueológicas. Eso fue ayer, porque eso significa que se ha empezado a hacer un 1% de los experimentos y de las investigaciones. Un bronce cargado de misterios y de enigmas.
Un bronce que además ha sido motivo de discordia por muchísimos temas. Me estoy refiriendo, por supuesto, seguramente que hay muchos de los oyentes, muchos de los que están aquí lo conocen, es el edicto del Bierzo, o el bronce de Bembibre, como se ha conocido. Porque tiene mucha miga, para empezar, porque es el documento epigráfico latino más antiguo de todo el noroeste peninsular. Uh-huh. O eso es lo que se ha dicho en su momento.
¿En qué fecha está datado?
Oficialmente, además, está muy bien datado por la datación consular, y bueno, porque es un edicto de Augusto, y Augusto dice, es mi octavo noveno, porque también hay un problema sobre eso, de mi potestad tribunicia, en año 15 antes de Cristo.
¿Y por entonces qué se sabía sobre la estructura? Porque de eso habla básicamente ese bronce, ese es el mensaje o la información que nos transmite. ¿Qué es lo que se sabía hasta 1999 sobre lo que era la estructura de la España romana, de España?
Pues parecía relativamente todo dicho, o casi todo dicho, porque siempre hay lagunas, siempre hay matizaciones, siempre hay puntos más o menos oscuros, pero se pensaba que simplemente toda esta zona de Asturias, parte de Cantabria, el norte de la provincia de León, pues se había conquistado en las guerras astur-cántabras y simplemente se habían añadido o bien al principio a la Lusitania o ya a la Tarraconense. era una cosa muy clara. Augusto había dividido el territorio en tres provincias y era todo perfecto. Pero precisamente este bronce, este documento epigráfico, pues nos demostró que, bueno, que había unos puntos muy, muy problemáticos en la historia romana.
Ese bronce nos explicaba y nos contaba que existía otra provincia más de la que hasta ahora no se sabía absolutamente nada.
Que es la provincia Transduriana, una provincia de la cual, pues en las fuentes textuales, Dion Casio, Tito, bueno, en todos los escritores latinos y griegos que escriben en época imperial, pues no hay una sola mención. Una provincia nueva en Hispania. Mucha gente dirá, bueno, ¿y qué más da? Pero claro, es que lo que nos está indicando es que, si es cierto este bronce, que hay dudas, es que las fuentes lo mismo nos están diciendo bastante poco de la realidad, o por lo menos no todo.
Se supone que fue Augusto, pero ¿existía alguna otra referencia, algún indicio que es a lo largo de todos los vestigios arqueológicos que se han descubierto aquí y fuera de aquí, porque evidentemente Augusto fue un personaje que tuvo trascendencia en todo el mundo romano, alguna referencia, algún dato, algo que venga a sostener la existencia de una provincia romana específica justo en donde nos encontramos en este momento?
Pues en principio no, era ahí el problema, no había aras, no había lápidas, o eso es lo que se decía, no por lo menos yo desde luego no he encontrado ninguna referencia. Esto, como digo, se añadía a la Tarraconense, algunos dudan si al principio fue de la Lusitania, pero vamos, en principio parecía todo completamente seguro.
Sobre este territorio se sabía ya cosas de antes, porque el norte peninsular, los investigadores lo vienen demostrando, antes de que el hombre fuera hombre, hay restos del hombre neandertal, cómo no de las cuevas de Sidrón, por ejemplo. Aquí siempre ha habido presencia humana, incluso algunos de los grupos de dólmenes más importantes de la península ibérica, más importantes de lo que se podía denominar la España antigua, aunque no era, evidentemente, no tenía nada que ver con España, no se llamaba así, ni muchísimo menos. Algunos dicen, bueno, los historiadores lo sabéis, ¿no?, que España es Gijón y el territorio conquistado, ¿no?
O, como digo yo, la mejor parte de Bilbao.
También, bueno.
La margen oeste, la margen oeste.
Pero, ¿qué se sabía sobre la España anterior a Roma, sobre la península anterior a Roma, en este lugar, claro?
Pues evidentemente se sabía que habían existido pueblos de raigambre céltico, por lo menos de gran influencia del mundo céltico. Los astures, los famosos astures, los asturianos actuales heredaron el nombre, que lo curioso, y esto probablemente nos cueste ser personas non gratas en la provincia de León, pero es que no se circunscribían solamente a lo que hoy es Asturias, sino que es que prácticamente casi todo León era territorio de los astures. De hecho, la gran capital astúrica augusta es Astorga. Astorga está en León, pero es que era la gran ciudad de los astures, porque tenían, digamos, una extensión mucho mayor de lo que nosotros podemos pensar hoy día.
Esta es una de las pocas regiones del país, o por lo menos es en las que se ha quedado más marcado y más evidente, cómo la topografía, la toponimia, a día de hoy incluso nos dice mucho sobre la historia pasada del lugar.
Sí, de hecho, incluso a día de hoy yo he visto algunos foros, algunos blogs en internet donde se duda, por ejemplo, de que Gijón fuese la antigua Gigia. Claro, filológicamente hablando, yo tampoco soy un experto en filología, pero el parecido es especialmente sospechoso, ¿no? Como suele decirse, blanco y en botella.
Todavía hay mucha discusión sobre el origen de la expresión de Gijón, de si son el propio Unamuno, la investigó y buscó su origen y su justificación,
exacto,
¿no?
O sea que cuando se parece tan sospechosamente, algo hay. Los detractores muchas veces hablan de que Claudio Ptolomeo, el geógrafo, en su libro segundo, cuando menciona a Gigia, no la menciona precisamente aquí, sino que está, digamos, muy cerca, pero no está aquí, por lo tanto no puede ser. Pero claro, los mapas de Ptolomeo, si uno le echa un vistazo, con todo el respeto al señor Ptolomeo, pues claro, no tenían la exactitud, o por lo menos no tenían la proporción que le damos hoy día, porque también la confección de mapas, hasta cierto punto tenía una confección diferente. Los Pirineos en el mapa de Ptolomeo, pues prácticamente van de norte a sur, no de este a oeste. Los trabajos, sobre todo arqueológicos, que se han ido realizando desde 1982 con personajes bastante importantes desde el punto de vista de la arqueología, como doña Carmen Fernández Ochoa, maestra mía de la Universidad Autónoma de Madrid, es que precisamente lo que han sacado en la zona de Cima de Villa son ruinas romanas, ruinas romanas, ruinas romanas.
Has estado incluso hablando con ella antes de venir aquí, mientras estás preparando los datos que estás compartiendo con todos nuestros oyentes, para saber un poquito qué es lo que se estaba descubriendo y cómo era el curso de esas investigaciones y de esas excavaciones.
Sí, porque ya en el siglo XIX había noticias, por ejemplo, la famosa Villa de Veranes, las termas que fueron excavadas ya en el siglo XX, bueno, y también Veranes, las murallas, es decir, había toda una serie de elementos que a partir de 1982 se han excavado de una manera sistemática y han demostrado, sin lugar a dudas, que Gijón empieza siendo romano, por lo menos tiene una fase romana, una muralla fantástica, en parte está conservada, como digo, esas termas, y lo que se ha descubierto más recientemente, que yo creo que es de lo más sobresaliente o de lo más llamativo, en la antigua fábrica de tabacos.
Uh-huh. Te quiero presentar, Ignacio, una persona que está a tu izquierda. Cuando hemos venido aquí, sabiendo que estaba más o menos cerca, estaba en Cantabria, pero se ha venido desde Cantabria, ha cogido el coche para estar compartiendo estos minutos y el programa con nosotros. Lo conozco desde hace muchísimos años, ha estado en muchas ocasiones en el programa hablando de sus diferentes trabajos, de sus diferentes libros, muchos de ellos, Mariano Fernández de Urresti, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muchos de ellos tienen que ver también con el pasado a ti siempre te ha fascinado. Uh-huh. En definitiva, todos tus libros, todos tus trabajos son investigaciones históricas. Quizá no de un pasado tan remoto como el que nos habla Ignacio Monzón aquí, pero también el pasado, y el pasado en el norte, el pasado en Asturias es fascinante, ¿no?
Sí, bueno, a mí me apasiona, buenas noches a todos, me apasiona la historia, yo soy licenciado en historia también, me gustan los enigmas históricos y todo lo que estás contando pues me suena mucho, muchísimo, porque hablar de los astures y hablar de los cántabros y hablar de las guerras romanas contra los cántabros y los astures pues es extremadamente familiar para mí, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues resulta pues agradable sentirse en casa fuera de ella, que es como me siento cuando vengo a Asturias, ¿no?
Tenemos que decir, después en la siguiente hora del programa vamos a hablar mucho más sobre este libro, sobre tu nuevo trabajo. Has publicado anteriormente Los Templarios y la Palabra Perdida, Jesús de Nazaret, Felipe II y el secreto del Escorial, Las claves del código da Vinci, La España expulsada. Bueno, muchísimos trabajos, Mariano, pero ahora acabas de presentar Las violetas del círculo, Sherlock en el Suma de Letras. Es una novela sobre un personaje que, bueno, ¿cuánto, después de tanto tiempo, en definitiva nunca ha estado lejos de la moda y de la actualidad? Siempre ha despertado fascinación, pero ha resucitado absolutamente la figura de Sherlock.
Sí, la verdad es que la novela, a mí me la compró la editorial hace un año, pero se ha dado la feliz circunstancia de que ha coincidido su publicación con la aparición en televisión pues de una serie de la BBC extraordinaria y con la segunda parte de las aventuras de un Sherlock Holmes en el cine menos extraordinario.
Uh-huh.
Pero la serie de la BBC es de quitarse
por
el sombrero.
Descendiente, ¿no?
Quitarse el sombrero. No, es una adaptación maravillosa de los casos escritos por Sherlock Holmes.
Pero la serie es fantástica, ¿no? Fantástica. Todo el mundo está causando un fenómeno.
Estupendamente, sí.
Que la hemos estado viendo en la Antena 3 hasta hace poquito.
Exactamente. Pues Sherlock nunca se fue. Realmente yo digo que Sherlock es un golem literario, como la leyenda del golem de Praga. En este caso, un escritor crea una criatura que le devora. Le devora hasta el punto de que cuando en un momento dado el propio autor, harto de su personaje, decide matarlo en el problema final, se producen manifestaciones ante la sede del periódico que, a modo de folletín, publicaba las aventuras de Sherlock Holmes. La madre de Sir Arthur Conan Doyle deja de hablar a su hijo y le exige que resucite a su criatura, y evidentemente tiene que ceder a las presiones ya no solo de su madre, sino de los lectores. Y por tanto, como te digo, pues Sherlock es un golem literario, como le pasó a Bram Stoker con Drácula, ¿no? Es decir, son personajes que iconográficamente todo el mundo identifica. Se diría que es un personaje literario, pero más bien parece un personaje real. De hecho, hay toda una biografía a propósito, y hay biógrafos de Sherlock Holmes.
Haces una pequeña pausa como diciendo que esa sospecha no es nada baladí.
Nunca se ha publicado su necrológica.
No.
Por tanto, dicen incluso que en el cementerio parisino de Pierre Lachaise hay una lápida de mármol negro con las iniciales SH. Algunos dicen que es la tumba de Sherlock. Yo no lo creo.
Uh-huh.
Y nunca ha habido un antes de Sherlock Holmes en las historias detectivescas noveladas. Digo que nunca ha habido un antes porque siempre ha habido un después. No hay ningún personaje que haya sido capaz de desafiarlo literariamente en ese terreno, y por tanto el mérito es extraordinario. Pero ya digo, yo no creo ni que sea mérito de Sir Arthur Conan Doyle, es del propio personaje, que yo creo en la novela, en la Violeta del Círculo Sherlock, se juega un poco con esas cosas, creo que casi era real.
Ignacio, los historiadores, en definitiva, yo creo que Sherlock, el personaje, ha enseñado a muchos, por supuesto, a los investigadores, a los detectives, pero hasta cierto punto la búsqueda arqueológica, la búsqueda de los historiadores, también tiene que elevar al cubo el método deductivo. El método deductivo, y siempre pensamos en Sherlock Holmes, los arqueólogos también sois un poco Sherlock Holmes, ¿no?, también de la historia.
Nos gustaría pensar que sí, no sé si tendremos tanto glamour, pero yo creo que lo he dicho ya más de una vez, y a mí me lo enseñaban así siempre en la facultad: un yacimiento arqueológico, cuando uno se acerca por primera vez, es como el escenario de un crimen. Hay que tocar lo menos posible, hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando uno ya pone el pie, ya está alterando esa composición. Por eso también se tiene que perseguir tanto la depredación arqueológica. Esta gente, por ejemplo, los del Odyssey, sí, no solo es que se hayan llevado un tesoro, es que para llevarse todos esos cofres se han debido cargar el barco que había ahí, y hay que ir rescatando cada cosa a ver si hay una columna caída, cómo se ha caído, porque, es decir, todo nos da indicios de cómo ha podido ser ese proceso de formación y destrucción.
Ignacio, ¿y los Sherlock Holmes de la arqueología? ¿Qué es lo último que han descubierto, por lo que te ha contado los responsables de las excavaciones que se están haciendo ahora mismo en Gijón?
Pues precisamente otro resto romano, no podía ser de otra manera. Y como ya lo hemos anunciado antes, justo en la antigua Tabacalera, convento de las Agustinas, donde se pretendía realizar una serie de catas por unos trabajos que se pretendían hacer para revitalizar la zona, incluso convertirla en un museo, y que han sacado a la luz un gran yacimiento con posibilidades romanas, pero no solo desde el punto de vista arquitectónico, estilístico, que es lo que siempre se suele destacar, pues es que hay columnas, hay mosaicos, hay esculturas, también desde el punto de vista zoológico. Uh-huh. De hecho, yo creo que es una de las grandes aportaciones de este proyecto, que comenzó en el 2008, también con Carmen Fernández Ochoa como una de las cabezas, y es que tanto la Universidad de Oviedo como la Universidad Autónoma de Madrid están uniendo fuerzas, pero con especialistas también en zoología. De hecho, el catedrático de zoología, Arturo Morales, que es el catedrático de zoología de la Autónoma, curiosamente también es de Gijón, es decir, como que todo queda en casa, pero desde diferentes perspectivas, que lo que hace precisamente es enriquecer de todas maneras nuestro conocimiento de cómo era el pasado de Gijón, que es a lo que se dedica la historia de la arqueología.
Ignacio, quédate con nosotros, que después en la tercera del programa todavía hablamos más del pasado. También lo vamos a hacer con Hernán Valladares Álvarez, autor del libro El Hombre Diminuto, y con Mariano Fernández Urresti, que acaba de publicar este trabajo, Las Violetas del Círculo Sherlock, una novela sobre un personaje, porque es de novela, ¿verdad? Aunque el personaje sea inspirador.
Sí, efectivamente, es una novela sobre Sherlock y sobre Jack el Destripador, uh-huh, pero sin ellos. Y sin embargo, con ellos todo el rato, a lo largo de las páginas, sin ellos no se puede resolver los problemas, los enigmas y los crímenes que se producen durante la aventura.
Luego no te voy a pedir que nos destripes, nunca mejor dicho, ¿no? Que nos destripes el trabajo y la obra, porque es una novela, pero sí hacer una serie de apuntes. Uh-huh. Y te queremos preguntar algunas cositas sobre la personalidad del protagonista, porque a mí me recuerda a alguien, ¿eh? Luego lo hablamos, ¿te parece?
Muy bien.
Será en la tercera hora del programa, en la tercera hora de La Rosa de los Vientos. Ahora las noticias en Onda Cero y después continuamos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Seguimos el Paraninfo de la Laboral en Gijón, y ahora lo hacemos empezando esta tercera hora de programa escuchando música, la música de Market Garden en directo, aquí con Tito Valdés y Nick Kleinerman.
Esta canción se la quiero dedicar a mis hijos que están en Ohio. Okay, Alex and Nick, I love you. I miss you more than anything, more than words. Here I am in this mean old town. You're so far away from me. Where are you
When the sun goes down, you're so far away from me. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. La 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 la. I'm tired of being in love and being all alone. You're so far away from me. I'm tired of making out on a telephone. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. La 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 la. So tired when I have to explain why you're so far away from me. You'll be in the sun and I'll be in the rain, and you're so far away from me. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. La 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 la.
Sidney Kleinerman, Market Garden. Y muchas otras cosas, pero también con ellos, con entrevista, con comentarios. Tienen muchas cosas fascinantes que contarnos, que anunciarnos, pero todavía tenemos que charlar y conversar con Mariano Fernández Urresti, que acaba de publicar este libro, esta novela de la que hablamos, sobre Sherlock Holmes. Bueno, ¿cómo es tu vinculación, la vinculación del escritor, del historiador con Sherlock Holmes?
Pues creo que desde pequeño. Yo recuerdo una adaptación en la televisión cuando era un niño, blanco y negro, del Sabueso de los Baskerville, y desde entonces quedé prendado de Sherlock Holmes. Años después, en una película se recreaba la posibilidad de que hubieran llegado a encontrarse un personaje literario como Sherlock y un personaje real como Jack el Destripador en la película Asesinato por Decreto. Y desde entonces, pues yo siempre he estado muy fascinado pues por la novela gótica, por la novela tipo Dickens, tipo Bram Stoker. Y ahora tenía la posibilidad de convertir en realidad mi sueño, que era hacer un homenaje a Sherlock Holmes, a ese tipo de literatura. Y sin embargo, hacer el esfuerzo de hacerlos convivir, pero sin estar presentes de una manera física en la novela, porque lo que realmente es el Círculo Sherlock es un grupo de estudiantes universitarios que hace aproximadamente unos 20 años en Madrid constituyen una hermandad literaria que es el Círculo Sherlock. Son un grupo de apasionados lectores de las 60 aventuras que escribió Sir Arthur Conan Doyle y que 20 años más tarde se ven involucrados en una serie de crímenes que realiza un copycat, un asesino en serie, que imita los crímenes de Jack el Destripador. Sin conocer las aventuras de Sherlock, sin conocer los detalles de los crímenes de Jack, es imposible atrapar al asesino. Esa es la historia, esa es la trama. Por tanto, Sherlock está presente, porque es inevitable conocer sus aventuras para poder resolver los enigmas, y Jack está, desde luego, presente, porque el copycat lo imita con precisión. Eso es un poco la idea.
En las violetas, en el del Círculo Sherlock, los protagonistas son los miembros del Círculo Sherlock.
Exactamente. Los protagonistas son, físicamente sí, en espíritu, Jack y Sherlock.
Claro, claro, evidentemente.
Y Mycroft, el hermano de Sherlock, y Watson, por supuesto.
Con unos sucesos que ocurren en el año 2009, como no, bueno, a camino entre Inglaterra y España, ¿no?
Sí, la historia se desarrolla en Londres y en una ciudad imaginaria del norte de España, aunque bueno, yo me he inspirado en una ciudad industrial, en Torrelavega, pero es una ciudad de Cantabria, pero uh-huh. Es una ciudad mucho más grande, porque bueno,
como Gijón, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, algo así, un poquito menos, uh-huh. Porque comentando con un comisario de policía, que fue quien me asesoró un poco en cómo se comportaría la policía en unas circunstancias como las que se describen en la novela, me decía que necesitábamos una ciudad de al menos 100 y pico mil habitantes y con un barrio en concreto, mi entre comillas Whitechapel particular, que tenía que tener al menos unos 25.000 habitantes para que la policía tuviera una dificultad en atrapar al asesino. Hay que tener en cuenta que no podría llevar a cabo los crímenes exactamente igual que Jack hoy en día. Jack el Destripador hoy en día duraría 5 minutos en la calle. Pensemos que en aquella época no se conocían las técnicas de ADN, no existía Scotland Yard, que estaba en pañales todavía, hacía muy poco que tenían cuerpo de detectives, no conocían las huellas digitales, etcétera, etcétera.
Pero seguramente se hubiera adaptado y no hubiera dejado las pruebas que él dejó, que hoy en día se le cogería, pero seguramente eso lo sabría a día de hoy.
Por eso necesitaba consultar con la policía para ver qué podríamos plantear para que les costara encontrarlo. Ya no tendremos unas calles ambientadas o iluminadas malamente con lámparas de gas, es otra historia distinta. Tampoco vamos a asesinar en esta ocasión a prostitutas, sino a mujeres inmigrantes. Eso es un poco la trama.
O sea, que te has tenido que convertir un poco en psicópata para escribirla.
Bueno, la respuesta podría ser, no me ha sido muy difícil, pero entonces resultaría impopular. No, para eso consulté al doctor Cabrera, un prestigioso psiquiatra forense, que me tuvo la amabilidad de responder a las preguntas que le hice. Y bueno, pues un poco con eso y con haber leído bastante de los diarios de la época de los crímenes de Jack, todas las informaciones que se ofrecen son reales, haber consultado también un poco la información de Scotland Yard, pero sobre todo los periódicos de la época, y bueno, pues con todo ello tratar de adaptarnos al presente, ¿no? El personaje de Jack es fascinante, pero el personaje de Sherlock yo no sé si lo supera, pero por eso
digo,
sí, puedo hacer una cuña. Tengo una página
claro, web. Evidentemente.
La página web, www.marianofernandez.com. Yo digo, o hablo de un detective inmortal, pero también un asesino inolvidable, ¿no? Uh-huh. Es un poco el...
Uno de los protagonistas de la obra es Sergio Olmos, un escritor uh-huh. especialista y especializado en la figura de Sherlock Holmes.
Sí. Verdaderamente va a ser el protagonista de la historia, ¿no?
Que se tiene algo de autobiográfico, imagino, evidentemente, como en casi todas las novelas.
Bueno,
hay cosas de sí. uno, aunque evidentemente no es el reflejo de uno.
No, pero ya me gustaría saber todo lo que Sergio Olmos sabe de Sherlock Holmes.
Pero si tú lo has escrito es que lo sabes, ¿eh?
Sí, pero yo lo escribía, pero es que él se lo sabía de memoria, ¿no? Sabía los datos, yo no me los sé. Efectivamente, Sergio Olmos, este escritor, se ha afincado temporalmente en Cuckmerhaven, en el sur de Inglaterra, allí donde Sherlock se retira cuando abandona Baker Street, para escribir una biografía de Sherlock Holmes. Porque hay 3 años en la vida de Sherlock que son un misterio. Todo el mundo sabe que el 4 de mayo de 1891 Sherlock, junto con su antagonista James Moriarty, se precipitan al fondo de las cataratas de Reichenbach, aparentemente mueren. Es entonces cuando se producen aquellas manifestaciones que yo antes contaba y que obligan a Sir Arthur Conan Doyle a resucitarlo, y lo hace en la aventura de la Casa Vacía. Bien, desde ese momento, desde 1891, en que cae las cataratas de Reichenbach, hasta que reaparece, en 1894, hay tres años que son los que Sergio pretende rellenar de la vida de Sherlock Holmes. Tenemos muy vagas referencias de qué demonios hizo Sherlock. Sabemos que viajó a la Meca, no sabemos en calidad de qué, posiblemente de espía del Foreign Office, porque Mycroft, su hermano, trabajaba en las altas esferas del gobierno británico. Sabemos que estuvo con el Dalai Lama, pero no sabemos muy bien por qué. Y en esas está Sergio cuando se ve involucrado en los crímenes que he comentado.
Unos crímenes en los cuales el asesino, el psicópata, el hombre que imita a Jack el Destripador, también ofrece una serie de pistas, una serie de pruebas. Antes hablábamos precisamente.
Sí, hay una aventura, la aventura de las semillas de naranja, donde los personajes que van a ser asesinados reciben previamente un sobre con unas semillas de naranja. Yo lo he sustituido por unas hojas de violeta. La razón no la puedo contar porque destriparíamos, nunca mejor dicho, la historia, pero sí que digamos que hay con frecuencia en las historias de Sherlock personajes siempre positivos que se llaman Violeta, y se sabe que Mary Jane Kelly, la última víctima reconocida de Jack el Destripador, unas horas antes de ser asesinada, cantaba a voz en grito en su casa, en el número 13 de Miles Court, al lado de la calle Dorset, cantaba una canción irlandesa que se titula Una violeta de la tumba de mi madre. Entonces, un poco por todo eso y otras cosas que no puedo contar, las violetas del Círculo Sherlock.
Que así se titula el libro, en la novela de Mariano Fernández Firruesti, que nos ha acompañado esta madrugada en La Rosa de los Vientos, a quien le deseamos muchísimo éxito y a quien le agradecemos acercarnos a una figura que todavía quedan muchas cosas por descubrir sobre él, sobre Sherlock Holmes, nada más y nada menos.
Pues muchísimas gracias, Bruno, muchísimas gracias a todos ustedes.
Un abrazo.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Come on, baby, move yourself.
Martín Espósito, muy buenas noches de nuevo.
Hola, muy buenas noches de nuevo.
Bueno, otra vez en Gijón.
Sí.
Antes hablábamos más rápidamente contigo, ahora tenemos un poquito de pausa. Bueno, música, como siempre, en Gijón fundamental, ¿verdad?
Desde luego. Y bueno, un saludo, por supuesto, a Willy Naves, que estuvo el año pasado con nosotros. Que nos está trabajando con también. Nacho Vegas, que... bueno, en alguna ocasión le tendremos en La Rosa de los Vientos, ¿no?
El 2807.
Que no coincida con alguna actuación suya. Ese es el problema que tiene una agenda demasiado apretada.
Y pero bueno, estamos encantados. Hemos tenido, después vamos a charlar con ellos, historia de la música. Hace 20 años de ese chup chup de Australian Blonde. Es injusto porque Australian Blonde fue muchísimo más que todo eso, pero marcó el comienzo de... Bueno, y la demostración además de cómo la música indie también podía ser una música muy escuchada, que podían tener un éxito enorme y que además Gijón, Season Sound, tenía un sonido, ¿verdad?
Desde luego, pues se formaron en el 92, como dijimos anteriormente, se cumplen 20 años de la formación del grupo. Tito me ha comentado que a lo mejor a final de año hay alguna noticia relacionada con el grupo, con Australian Blonde.
Ahora se lo preguntamos a ellos, ahora sí, se lo preguntamos a ellos.
Y bueno, pues yo me he traído un CD cuando salió, bueno, había una campaña publicitaria en Navidad, refrescos, y promocionaron el tema, el que estamos escuchando, el Chup Chup Chup, que además ponía música a la banda sonora de la película Historias del Cronen. Y bueno, pues nada, desde luego es espectacular tener el sonido original de ellos.
Y tenemos muchos otros invitados esta noche, esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Hernán Valladares Álvarez ha publicado en Bondón Ediciones El Hombre Diminuto. Hernán, muy buenas noches.
Muchas gracias.
Y muchísimas gracias por acompañarnos para presentar ese hombre diminuto. ¿Quién es el hombre diminuto?
Bien.
Porque también tiene mucho de enigma, tiene mucho de pasado, sí, tiene mucho de arqueología, sí, de antropología.
Y me pasa un poco lo que a Mariano, que en realidad es muy difícil hablar de una novela sin destripar demasiado, ¿no? Bien, lo que pasa es que yo creo que es el foro adecuado, ¿no? Justamente vuestro programa para destripar un poquito más de lo que a lo mejor en otros sitios debería hacer, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con un descubrimiento antropológico que se hizo en el 2003 por parte de Peter Brown y Mike Morwood en la Isla de Flores. Uh-huh. Vosotros conocéis muy bien de este tema porque habéis hecho programas muy buenos sobre ese hombre diminuto que se encontró en la isla, que se llamaba el Homo floresiensis, ¿eh? Y bueno, digamos que esto tiene que ver mucho con la novela, está en su fondo.
Un gran enigma de nuestro pasado, sobre el que hablamos dentro de unos minutos con el autor de este trabajo, con Hernán Valladares, pero saludamos también a otro clásico, está en todos los viajes, ha venido como siempre desde Salamanca para acompañarnos en La Rosa de los Vientos, con todos nuestros oyentes, además con un invitado muy especial, Raúl Sagún, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, bueno, ¿qué tal?
Muchísimas gracias de nuevo, una vez más, por el palizón. Muchísimas actividades tenéis este día, hoy precisamente tenéis cosas en Sagún, en Salamanca, en Pamilleros número 11, pero bueno, os habéis
es que
dislocado
es
y estáis aquí, ¿no?
Con el anfiteatro que tenemos aquí, con el Paraninfo, toda la gente aguantando, todavía despierta a estas horas, es un auténtico placer y un lujo.
Me he acordado mucho de ti en estas últimas horas, leí una noticia en The Guardian, en el periódico, que calificaban Arrugas, la película Arrugas, que proviene de uno de nuestros grandes cómics, de uno de nuestros grandes autores, de Paco Roca, que ganó el Premio Nacional del cómic hace 2008. No muchos años, como una de las 5 mejores películas del año, a nivel internacional. Fíjate.
Es una maravilla de película, la lástima es que se haya visto tan poco, esperemos ahora que con el tema del Goya la gente se acerque un poquito más. No es una peli fácil, sin embargo es un TVO maravilloso y es una película para ver grandes y pequeños.
Dentro de unos instantes estamos también con el invitado, pero lo saludamos ya, Jorge Iván Arguiz. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por venir.
Bueno, a vosotros por invitarme.
Danos, Raúl, unos pocos titulares de las muchísimas cosas que se pueden contar sobre Jorge, que son infinitas.
La verdad es que es un verdadero hombre orquesta, aparte de editor de Dolmen de Inés Uruel, tanto en su vertiente americana como en su vertiente española. Ha sido organizador y es organizador de las jornadas de Avilés. Es colaborador en Getxo, en el Unicomic de Alicante, en la Semana de Cine Fantástico y de Terror. También ha sido director del Festival de Cortos de Avilés. Bueno, pues realmente quizá también estás trabajando, luego lo comentaremos un poquito en unas nuevas jornadas y coordinación en la Semana Negra y unas jornadas de literatura en Avilés, y realmente pues vamos a intentar sacarle también, nos ha soplado una noticia así sotto voce que luego queremos descubrir sobre uno de los grandes autores de fantasía que está en boca de todos y va a estar en boca de todos durante todo este año.
Dentro de unos instantes seguimos hablando sobre este asunto, pero todavía quedan algunas cosas que nos tiene que comentar Martín Espósito en la Agenda Cultural.
Sí, bueno, ya tenemos la canción que no va a ganar Eurovisión, elegida, que va a ser Quédate conmigo.
¿Es española?
Claro.
Entonces no va a ganar Eurovisión.
Por eso, ya lo sabemos. Ya. Pobre Pastora Soler, pobrecilla. En fin,
sí.
La queremos mucho. Sí.
Pobrecilla, ¿por qué la habrán elegido? Pobre.
Pobre Pilar. Ay, Pilar. Bueno.
Hay que presentarse algún año de estos.
Sí. Tú y yo. No, Fernando.
Para que acabe vuestra carrera.
Hombre, las medias no están mal, ¿no? Pero hoy me lleva Fernando.
Bueno, pues ya sabemos esa canción.
Y fíjate que tiene buena voz Pastora Soler, ¿no? Sí, pero
sí.
Bodins.
Bueno. Por cierto, hay un nuevo disco de Kempa Joe también, que está muy bien. Uh-huh. Que tengo algún tema por ahí escuchado ya, un par de singles. El último, Na Habana, publicado un par de ellos. Adelanto del disco Bellas Novas, Noticias Viejas, un poco de folk gallego. Bueno, estamos en Asturias, somos primos, ¿no?
Uh-huh.
Pues nada, Kempa Joe, habrá que recomendarlo también. Y, por cierto, Parchís, hace un mes, algo más de un mes.
Ah, pues esto se pegaría en Eurovisión.
Parchís.
Ese Chiquilicuatre, Parchís, esas cosas son.
Pues con Parchís, la línea, ¿no? Arrasamos. Sí, sí, pues ahí están 5 chavales, Manu, Gaby, Miriam, Andrea y David, que además presentan un espectáculo musical para los más niños. Uh-huh. Somos parchís.es, en fin. Y bueno, agradecemos a Tito Valdés y a Nick Kleinerman que hayan acudido al programa La Rosa de los Vientos a compartir con nosotros esta madrugada de radio para hablar de este proyecto que nos han presentado, Market Garden. Hacen versiones de distintos artistas.
Bueno, he escuchado el My Way, que es un tema que a nivel personal me dice muchísimo. porque, bueno, la cantáis en inglés, evidentemente la canción es en inglés, pero yo sí que invito a la gente a que busque la traducción, ¿no? Porque, jo, cuántas cosas dice, esas de no arrodillarse, ¿no? Ante alguien que te quiere imponer algo, elegir tu propio camino, no es exactamente camino, es manera, ¿no? Mi forma de hacer las cosas, ¿no? Y vosotros lo habéis hecho siempre, ¿no?
Sí, sobre todo esta canción nos dio alegrías y disgustos, pero como salían donde la sacamos, la cantaba yo. Y sí, es verdad que habla de eso, habla de siempre que hagas las cosas poniendo lo que hay que poner y a tu manera, te puedes sentir orgulloso y dormirás bien.
Pero somos muy cainitas, ¿eh? Cuando hacemos versiones, cuando hacemos, somos los primeros en criticarnos a nosotros mismos. Sin embargo, escuchas canciones de otros artistas fuera de nuestro país y a lo mejor no entiendes tampoco la letra, pero te encantan.
Yo intento siempre que me gusta una canción y que está en inglés, intentar adivinar qué es lo que dice. Realmente, a veces nos perdemos cosas, a veces no. Es que depende, es como una caja de sorpresas. Dices tú, coño, esta sí que es buena. Y otra dices, ¿qué? Pero realmente está bien que se intente. Yo creo que nos vendría bien a todos, ¿no? El intentar.
Antes he contado, Tito, que hace 20 años, de ese comienzo del sonido indie que fue tan representativo, yo hacía una comparación, yo no sé si, evidentemente, Gijón y Seattle, pero representó un momento, representó un antes y un después en la historia de la música en nuestro país, igual que la música que surgió en Seattle tuvo su repercusión en la música también internacional. También lo que ocurrió aquí con vosotros, con Australian Brown, fue el comienzo de algo cuyas consecuencias todavía se están demostrando. Evidenció que se podía hacer desde la libertad, desde la ausencia de los esquemas impuestos por las grandes discográficas, se podían hacer cosas maravillosas que podría escuchar y podía escuchar todo el mundo, ¿no?
Sí, era un poco la idea al principio. Al principio era un montón de bandas que había en Gijón, no coincidencia, todos más o menos compartíamos inquietudes y gustos y coincidió que hubo una demanda, ¿no? Y bueno, se supone que lo hacíamos bien, no solo nosotros, estaba Mantarray, estaba Penelope Trip, estaba Doctor Explosion. Bien, había dados una piedra y salían cinco grupos de Gijón. Y nos tocaba a Madrid y éramos todos de Gijón, era una cosa increíble. Que luego todo eso, en qué ha quedado, qué no ha quedado, bueno, eso se podría discutir. Quizá en número de ventas, en número de discos, nos pilló un poco el fin, ¿no? del comprar discos, una cosa que se hacía hace muchos años, que la gente iba a las tiendas y compraba discos, que ya no pasa. Y nos tocó un poco el final, pero sí es verdad que esa rabia, no sé, esa rabia, esas ganas de contar cosas, yo creo que existe todavía, que tiene que haber chavales en Gijón y en otras partes que tienen esas ganas, y yo les animo a que lo hagan, a que se junten, a que toquen, a que lo pasen bien, a que intenten imitar a los grupos que les gustan, que es lo que hacemos nosotros, al fin y al cabo, ¿no?
Así has engañado a Nick, ¿no?
Así engañado a Nick, bueno, Nick es de New Jersey, aquí, y sabe más que yo de muchas cosas. Y le he engañado para este proyecto que tenemos. Hacemos muchas versiones, tenemos canciones también propias, pero en principio, bueno, para esto queríamos hacer algunas versiones que significan algo para nosotros, ¿no?
Market Garden es este nuevo proyecto, este nuevo dúo, lo hemos escuchado aquí, os hemos escuchado en algunas de las interpretaciones que hacéis en esas versiones, pero Martín lo ha anticipado antes y casi le dejo a él. Han pasado 20 años y, bueno, se comenta la posibilidad de que haya algún tipo de unión, no sé, si con vistas al futuro, con vistas a hacer algo más ocasional o no de Australian Blonde.
Bueno, sabéis que Australian Blonde no existe, aunque yo no esté en la banda, yo me fui a vivir a Estados Unidos, me fui a vivir a Nueva York y tuve que dejar el grupo. Me casé y esas cosas. Y ellos se han seguido, con lo cual el grupo existe. Con lo cual la idea que tenemos que hacer, como son 20 años de... 20 años, madre mía. Que tocamos Chup Chup por primera vez en diciembre del 92 en Oviedo. Pues hemos decidido juntarnos Fran, Roberto y yo, que somos los amigos originales de la banda, y hacer algo un poco... está un poco de moda ahora, ¿no? Se juntan los miembros antiguos y hacen el primer disco o algo así. Se sigue hablando, todavía no puedo dar la primicia, pero bueno, intentaremos que en diciembre de este año, 2012, si habiendo mundo y eso,
sí.
Juntarnos y hacer el primer disco, el Pizza Pop.
Yo creo que todos nos teníamos que juntar y hacer algo distinto en diciembre del 2012 para que se callen todos esos agoreras y profetas que están deseando, casi parece que estuvieran deseando que se acabe el mundo, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Esto no ha hecho más que comenzar.
Yo voy a hacer lo imposible para que eso no pase.
Pues de verdad, y es un placer conocer y... de tu propia voz, Edito, que nos digas y nos hables de la probabilidad, esa posibilidad de que habéis hablado del retorno de Australian Blonde.
Sí,
a propósito de esos 20 años.
Está más cerca que nunca, la verdad. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, de verdad. Es un programa estupendo y es increíble la cantidad de gente que está aquí a estas horas. Uh-huh. Y, o sea, que enhorabuena de corazón.
Y despiertos.
Despierto, sí, ¿no? No hay nadie dormido, de verdad, los veo, bueno, que quizás no, no, no hay nadie dormido.
Pues de verdad, Márquez Garden, a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por vuestra música, por vuestras noticias y por compartir con todos los oyentes, que os dan un enorme aplauso, con abrazos, por haber estado estos minutos con nosotros.
Muchas gracias.
Raúl, vamos ya con el mundo del cómic, con esa actualidad y con nuestro invitado, con Jorge Iván Arguiz.
Pues realmente hablábamos antes un poquito con él, como coordinador de las jornadas de Avilés, que son muy diferentes a otro tipo de salones, que en vez de ser meras tiendas y luego pues un stand donde van los autores a firmar. La filosofía de estas jornadas es acercar al autor al propio público, que se acerquen, que le hagan preguntas, una charla muy cercana. Y ya que lo tenemos aquí, me gustaría preguntarle cómo nace esa filosofía de cambiar de esa manera tan radical. Y cómo, sobre todo, consigues que un autor, que en el mundo del cómic, que siempre somos todos como mucho más, por decirlo así, más absorbentes, permite a un autor que estén todo el día encima de él, o grandes estrellas del mundo del cómic, se hayan acercado a estas jornadas, ¿no?
Pues efectivamente nacen un poco precisamente con esa idea, ¿no? De mostrar o de intentar, por lo menos, hacer el tipo de salón al que nosotros nos hubiera gustado ir en aquellos momentos, ¿no? Piensa que el dibujante, el guionista de cómic, el escritor en general, es una persona que trabaja muchas horas en solitario enfrentándose al papel en blanco, tratando que ahí cobren forma las historias que luego disfrutarán los lectores. Y bueno, poder viajar a otro lado del mundo, en el caso de los que vienen desde muy lejos o incluso siquiera a la ciudad más cercana, ¿no? Porque nosotros invitamos siempre autores españoles, autores internacionales y sin establecer demasiadas diferencias, queríamos que ellos pudieran ver que lo que hacían realmente tenía una repercusión mucho más allá, ¿no? En lo importante que eran las horas de diversión, las horas de lectura para sus lectores. Y siempre nos decían, cuando nosotros tratábamos pues, de acercarnos en su momento y hacerles unas entrevistas en otros salones, pues o bien, es que se van a cansar, es que no les gustan, es que no quieren, y nosotros pensábamos que eso no tenía por qué ser así, ¿no? Y así nacieron un poco las jornadas en el 96. Tuvimos mucha suerte, vinieron un montón de autores de todas las partes del mundo y poco a poco pues eso fue siendo una cosa piramidal, ¿no? El primer año fue más difícil, luego unos autores conocen a otros autores a los cuales les cuentan su experiencia y hace mucho más fácil convencerlos, ¿no?
¿Y ahora a quién quieres traerte y se te ha resistido en estos años del 96?
Pues mira, pues a muchos en realidad, ¿no? Porque hay algunos autores que han venido después de invitarlos 7, 8, 9 años. Es decir, que las jornadas del cómic de Avilés, al contrario que sucede en otros eventos, y pese a lo importante de la lista de autores que han ido pasando por aquí, evidentemente corremos con sus gastos de desplazamiento, su estancia, por supuesto, pero no, digamos, pagamos un caché para que vengan, nada parecido, ¿no?
Aprende, Martín, que no hace falta dar maletines en estas cosas, ¿sabes? El mundo del cómic tampoco funciona con maletines.
Pero es que además es más sorprendente, porque a raíz de venir un año y precisamente probando un poquito que nuestra fórmula de que les gustaba estar con la gente, ¿no? Estar con los lectores, ahí pues lo mismo estar haciéndoles un dibujo, que escuchando y dándoles una charla en un auditorio maravilloso como este, o a lo mejor en una terraza de un bar tomando una copa sencillamente después de todos los actos y digamos que durante una semana viviendo todos juntos, ¿no? Pero como te decía, no solo conseguimos eso, sino que luego nos decían, oye, yo quiero volver. Bueno, chico, pero es que yo tengo que mover un poco el banquillo, por así decirlo, ¿no? Pues no te preocupes, yo me pago todo de mi bolsillo y quiero estar con vosotros una semana. Y decimos, bueno, no vamos a tener ningún problema porque esto es lo que se hizo ahora en caliente, pero el año que viene no están aquí, ¿no? Pero claro, te llamaban cuando faltaba una semana, dos días, oye, ¿en qué hotel voy a estar? Yo, bueno, es que a lo mejor algunos del mismo nivel, lo más importante es que otros que venían, ¿no? Y poco a poco fue siendo lo que verdaderamente es la palabra convención, ¿no? Una reunión de profesionales, aficionados y amantes de este mundo de las viñetas, que en septiembre tenemos una cita e intentamos pasarlo lo mejor posible.
¿Y con esos autores que vas trayendo se está creando cantera en Avilés?
Mira, Avilés y las jornadas del cómic le han causado pues daños, o mejor dicho en este caso beneficios colaterales bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, Avilés es la única ciudad que existe en el mundo real que está incluida en la Enciclopedia Galáctica de George Lucas, ¿no? Porque lo sacó en sus TVOs, lo oficializaron y entonces pues se supone que en un año muy futuro o en una galaxia muy lejana se celebró un concilio Jedi según la cronología de Lucas. O por ejemplo... Sí, donde, por cierto...
¿No tenemos la coletilla de Padawan?
A ver.
No, me la cortaron hace tiempo, pero de todas formas se supone que el malo de todo era el comandante Oviedo. Eso demuestra que equipo de fútbol...
Eso demuestra de qué equipo de fútbol soy, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hay comercializado en Estados Unidos un DVD sobre la historia de las jornadas, que fue una cosa que nos gustó mucho y que a nivel turístico pues también tiene mucha promoción de ciudad. Y bueno, y por supuesto, un poquito lo que hablamos, este ambiente de cercanía, también muestra pues a los autores que hacen cosas en Avilés o en España, el contacto cercano con los autores. De hecho, en una jornada de cómico de cualquier cosa, lo importante muchas veces es facilitar que pasen cosas, ¿no? Aquí han sucedido, pues, por ejemplo, el dibujante gijonés, ya que estamos aquí, Germán García, pues precisamente a raíz de venir a la jornada del cómic de Avilés, conocer editores y guionistas, pues dio el salto ni más ni menos que hacer personajes conocidos por todos como Superman o como la Patrulla X, ¿no? Y bueno, es un poco eso, todos los años pasan cosas, hacen equipos creativos, autores consiguen sus primeros trabajos o sencillamente algo tan bonito como que entren en contacto con otros profesionales y a raíz de ahí echar a rodar un ovillo que nunca sabes dónde va a parar, ¿no? Y luego en cuanto a Cantera, la verdad que las series que más están funcionando a nivel internacional, tanto en el mercado francés como en el mercado americano, están realizadas en un número muy alto por autores españoles. La verdad que a nivel creativo, España ahora goza de uno de sus momentos más dorados otra vez.
Como editor, ¿cuántos más o menos proyectos te llegan al mes?
Esto es una pequeña locura, la gente le sorprende mucho cuando lo digo, ¿no?
Y sobre todo también, supongo que te interrumpa, ¿cómo te los hacen llegar?
Me los hacen llegar de las formas más insospechadas, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestra dirección de correo, la mía en concreto, la editorial, que es editorsiurel@yahoo.es, pero me puede llegar a cualquier otra dirección de correo. La verdad que es una de las cosas que ya, en cierta manera, te sirve a calificar un poco. Y dices, bueno, si está conseguido mi correo profesional, desde luego ya ha mostrado un talento que otros a lo mejor pues les ha costado más, ¿no? Pero me los hacen llegar por internet hoy en día, evidentemente, en reuniones, en salones, algunas veces pues llamándome por teléfono, oye, estoy en Avilés, me gustaría verte y presentarte lo que estoy haciendo. Y cuando alguien muestra pues tanto interés en enseñarte su trabajo, pues qué menos que darle un poco de tu tiempo para que lo pueda hacer y contártelo, ¿no? En cuanto al número, pues todos los meses pueden llegar entre 200 y 250 proyectos. Bueno. Sucede una cosa también, aparte de este caudal de talento que te decía, y sí que sucede que antes la gente, bueno, pues utilizaba mucho la autoedición, pues salían y hacían sus primeros cómics, hacían los típicos fanzines en papel, todo ese rollo romántico, de ir a la fotocopiadora, todo el cuidado engrapándolo.
Artesanal, puro.
Sí, y ahora el sustituto natural de eso, pues es un poco pues el blog de cada uno, las plataformas donde muestran sus trabajos, entonces como que se queman etapas un poco más rápida, ¿no? Entonces la prisa o la ansia por verte preparado y ya automáticamente intentar rápidamente tener tu primer TV en la calle, pues digamos que sucede un poco primero. Y bueno, nosotros intentamos responderlo todo. Siempre hay alguien que dice, estáis tardando mucho en responder el mío, procuramos darnos bastante prisa, pero bueno, la verdad que no tenemos queja con la cantidad de proyectos que nos llegan, y cuantos más nos lleguen, pues mejor, nosotros encantados de recibirlo.
Oye, Jorge Iván, y después de todo lo que nos estás contando, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención, me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que haya sido también coordinador de la exposición que ha efectuado aquí la NASA.
En realidad fue en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones de Avilés, y es una cosa que supongo que tiene más color que otra. Yo durante 4 años fui un poco el coordinador de programas culturales en la ciudad de Avilés. Esto incluía la mayoría de los espacios expositivos, y yo siempre nunca he entendido muy bien la cultura con esas líneas imaginarias que alguien se ha inventado de alta cultura y baja cultura, ¿no? Para mí cultura es todo, y realmente me parece que esas líneas imaginarias habría que desterrarlas, ¿no? Igual que nunca he entendido por qué una fiesta tiene que estar carente de contenido o por qué la cultura debe de ser aburrida. Estas cosas son, me parece que perdemos demasiado tiempo con este tipo de etiquetas. Entonces, cuando en este espacio municipal me pareció que una de las cosas que había que hacer junto a exposiciones, como también hicimos de Chillida, de Tapies, de Barceló, de Dalí, pues incluir otro tipo de cosas que tuvieran otro enfoque de lo que el arte significa, ¿no? Y a mí me pareció que tenía mucho interés que la gente pudiera ver, prácticamente tocar, pues este material que formó parte de algunas de las películas más históricas en lo que al mundo del cine se refiere, en una exposición, o esta de la NASA, en la que la gente podía ver desde lo que comen los astronautas, de que se han hecho los hierros que los mantienen unidos con esos cables a la nave cuando salen a hacer operaciones, qué tipo de ropa lleva, cómo fue evolucionando, ¿no? Cómo se separaban, por ejemplo, o qué diferencias fundamentales tenían los trajes de los astronautas, de los cosmonautas, o ahora de los astronautas chinos, ¿no? De los ticonautas, me parece que se llaman.
Así es.
Y bueno, pues fue una exposición que tuvo mucho éxito, que evidentemente evidentemente pues se movió a una gente que habitualmente no iba a ver otro tipo de exposiciones, y me parece que eso también es una parte de la función importante que tiene que hacer cuando programas en un centro, ¿no? Demostrar que, como decía Warhol, el arte puede estar en cualquier cosa, y intentar que el que no iría a ver un tipo de exposición vaya a ver otra y que se mezclen públicos, ¿no?
Y por cierto, hablando de públicos, mucho público tiene, ¿verdad, Raúl, un personaje que vais a tener aquí dentro muy poquito?
Es verdad, pues nos lo ha dado un poquito también en primicia, van a traer a Avilés, a George R. R. Martin, autor de Juego de Tronos, que dentro de poquito también estará en su segunda temporada en televisión. Cuéntanos fechas, cómo vamos a estar ahí todos, qué tenéis programado.
Es un poco curioso a veces, ¿no?, la respuesta de la gente. Antes lo estábamos comentando. Nosotros presentamos hace un par de semanas un festival que se va a celebrar en Avilés, que se llamará Celsius 232, que, bueno, es un homenaje al libro de Fahrenheit 451 de Bradbury, que es la temperatura a la que arde un libro, ¿no? Y esto sucedió un poco como sucede en muchas de las mejores cosas, ¿no? Por casualidades. Hace mucho tiempo veníamos intentando hacer también un festival literario, pero no solo literario, ¿no?, que incluye un poco lo que os comentaba antes de eliminar todo tipo de asociación de la cultura con un espacio cerrado, aburrido. Entonces queremos hacer un espacio abierto donde la gente no se vaya como una feria del libro, de un paseo, mire, compre algo, no, y se vaya, sino donde al mismo tiempo que puede ir a escuchar pues una charla de un autor de ciencia ficción, fantasía o terror, que van a ser los géneros alrededor de los que pivote este festival, pues pueda quedarse, yo qué sé, tomar un bocadillo, comprar una chucha o lo que le apetezca, ¿no?, y estar a lo mejor en unos hinchables con sus hijos, todos en familia. Y el invitado que hizo, o que vertebró, o que fue la piedra angular sobre la que se construyó este proyecto, es George R. R. Martin, el creador de las obras literarias, los 5 volúmenes, en camino al sexto, muy prontito.
Esperemos, no 4 años hasta que
sí, tengamos el siguiente. De hecho, lo decía, además de alegrarse y de sonar las campanas en las casas de todos los fans y decir estaremos en Avilés con vosotros, también había mensajes de decirle a Martin que viaje menos y que escriba más, ¿no?, y este tipo de cosas. Entonces, bueno, no deja de ser curioso y anecdótico. Y alrededor del Martin, la verdad que ya vino 2 veces a Gijón, a la Semana Negra, y la idea inicial era que la presencia de Martin fuera en la Semana Negra de este año. Como la Semana Negra se va a mover de fechas y él tiene una agenda súper apretada, la fecha para volver a Asturias la había dado ya hace 2 años y medio, pues le era imposible moverla, ¿no? Entonces, aprovechando que vamos a hacer este festival literario, pues se convirtió en la nueva piedra angular, lo recibimos con los brazos abiertos, la distancia a recorrer para los aficionados no es mucho, y creemos que el hecho de que haya 2 festivales literarios separados por 2-3 semanas siempre es mejor, ¿no? Yo siempre prefiero sumar que no restar, y mejor que haya 2 a ninguno, o sea que todos salimos ganando un poco.
A mí, como me ha gustado mucho eso que has dicho de la Enciclopedia Galáctica de George Lucas, yo quiero que intercedas por nosotros y a ver si le convences que La Rosa de los Vientos también se incluya.
Es curioso porque cuando me comentaron esto, yo dije, bueno, pues qué bien, ¿no?, que salimos en la Enciclopedia Galáctica y en varios cómics de la Guerra de las Galaxias, y poco a poco me fueron convenciendo, no, pero te parece muy bien, pero tú no sabes lo difícil que es esto, ¿no? Y claro, te empiezan a contar un poco cómo funciona todo el universo con Lucas ahí en su rancho, ¿no?, y decidiendo esto sí, esto no, y la verdad que resulta pues como un poco lejano, pero ha sido bonito. También salió Avilés en, no sé, en los cómics de los G.I.O.U. y en un montón de lugares más. Es una nota de color, pero bueno, es bonito y también es promoción de ciudad y un poco de este espíritu divertido y cercano que queremos darle a las jornadas, ¿no?
Hablando de ciudad, sí, estamos en Gijón, has mencionado Avilés, pero en definitiva todo el Principado de Asturias, muy vinculado al mundo del cómic. Hemos hablado todos los años con Raúl, nos informa sobre el Salón del Cómic de Avilés, pero todo Asturias y también Gijón, muy vinculado a este mundo, al noveno arte.
Sí, sorprende mucho la cantidad o la proporción de eventos o de puntos en los que el cómic salpica a una región proporcionalmente tan pequeña, ¿no?, dentro de lo que es el territorio nacional. Nosotros comenzamos con una de las primeras editoriales independientes, que fue Dude Comic, que bueno, fue una etapa en la que lo pasamos muy bien, tuvimos aciertos muy buenos, tuvimos terroríficos errores y sobre todo tuvimos oleadas de ilusión. En Gijón hay también un festival de cómic, la Semana Negra tiene su parte de cómic, hay un montón de autores realizando historietas desde aquí, desde el Principado de Asturias, las jornadas del cómic de Avilés, y luego aparte, bueno, se entiende el cómic como lo que tiene que ser, ¿no?, como un medio narrativo más. Entonces, cuando los espacios públicos o privados pues piensan en que puede haber una exposición de fotografía, puede haber pues una exposición de escultura, puede haber una exposición de pintura o de cualquier otro tipo de elemento, pues puede haber la de cómic también, y con frecuencia a lo largo del año, afortunadamente, pues se pueden ver originales de cómic o distintos trabajos a lo largo de todo el año. La verdad que para los aficionados pues es todo un placer, ¿no?
¿Verdad que sí, Raúl?
Una envidia. La envidia nunca es sana, pues siempre es envidia. Pero realmente hay que agradecerle toda la labor de difusión y todo el trabajo que tiene, tanto en su vertiente de programador como en su vertiente de editor, que nos ofrece cosas muy, muy chulas.
Jorge Iván Argüez, muchísimas gracias por acompañarnos y por venir con nosotros y estar aquí en el Paraninfo a estas horas de la madrugada. Pero bueno, ya has visto, todo el público ha estado aquí escuchándote, no se mueve absolutamente nadie. Están deseando que sean las cuatro porque nos vamos a ir todos juntos de copas.
Eso está muy bien. En realidad venía por eso también.
Ya lo sé.
Lo he intentado, pero al final las copas se las ha quedado otro. Qué remedio. Ahora que espera.
Tú eres el primero que te apuntas, ¿eh, Raúl?
Yo, no hay pruebas,
Guarda, guarda. Muchas gracias, Raúl.
Un abrazo.
Nos vamos a seguir hablando de libros todavía más. Y lo vamos a hacer con Hernán Valladares. Nuevamente lo saludamos. Hernán, muy buenas.
Buenas, Bruno. Compañía, gracias.
Un placer estar contigo, con nosotros. Placer compartir esta presentación de este trabajo tuyo, El Hombre Diminuto, que nos contabas y nos explicabas qué tiene que ver con ese hombre de Flores, el hombre Floresensis, que tanto y tanto todavía no se ponen de acuerdo los historiadores. Estamos, para situarnos un poco, ¿no? En el año 2013, nos decía, se descubre un hombre diminuto de aproximadamente 1,20 de altura en islas del Pacífico, en la isla de Flores, en el Pacífico, y luego se descubre que posiblemente fuera un Homo sapiens distinto, es decir, que en un momento determinado de la historia convivimos tres Homo sapiens: nosotros, el Neandertal y el hombre de Flores. Pero luego ha habido mil hipótesis y aún no se aclaran los estudios.
Sí, es una carrera larga de disputas y de idas y venidas de los científicos que no se ponen de acuerdo sobre la cuestión. Yo, vamos, os digo que seguro que sabéis muchísimo más que yo de el Homo Floresiensis y de todas estas cuestiones. Al final, a mí lo que me hace este hallazgo es despertarme la imaginación y encontrar un lugar ideal y un contexto ideal donde poner en desarrollo una ficción que al final es una novela también psicológica, incluso diría psiquiátrica, ¿no?, en cierto modo, porque habla de un personaje que evoluciona y en esa isla, ¿no?, mirífica, ¿no?, maravillosa, por otro lado, ¿no?,
en una isla y un lugar, porque también mezclas otras cuestiones relacionadas con el mundo de la geoestrategia, con el mundo de los recursos naturales, que están tan vinculados a tus intereses personales y cómo esos recursos naturales nos están causando y nos han causado durante estos últimos decenios, bueno, nos han causado siempre, pero especialmente en estos últimos decenios, unos cuantos males, ¿no?
Para, sí, para efectivamente, nuestro... Bruno, aquí un poco la... digamos que habría tres tres contenidos en la novela que en cierta forma forman la argamasa de la ficción, y funciona un poquito como una especie de motor que mueve el componente trágico de la novela, el propio progreso, entendido de una determinada manera, y en ese progreso pues están detrás las petroleras, que son las que mandan al personaje, al protagonista de la novela, a esa isla, a hacer unas prospecciones y unos mapas previos a las prospecciones para buscar petróleo. Y esa aventura, que en principio es comercial, más que una aventura, en principio es simplemente un trabajo científico de un geólogo contratado por una petrolera, se convierte en una aventura desquiciada, donde se encuentra a esos seres maravillosos, ¿no?
Y que le cambia de alguna manera su mente, ¿no?, su forma, porque incluso en el primer capítulo tú arrancas en un psiquiátrico el personaje, y bueno, pues ahí con un desencadenante un poco extraño.
Sí, la verdad es que la novela empieza un poco in media res, ¿no?, en el sentido de que el personaje directamente... vamos, lo puedo desvelar sin ningún problema porque es el primer capítulo, se suicida, ¿no?, en el psiquiátrico. De hecho, la novela se cierra circularmente y va a terminar igual, ¿no? Sí, sufre un proceso de, ya no sé si de perturbación, de deturpación, o simplemente de cambio, ¿no? Porque no hay un juicio moral o ético sobre el personaje en la novela, simplemente sufre un cambio. Luego cada uno juzga si ese cambio es hacia bien o hacia mal. Desde luego,
inflige dolor a los seres que encuentra en la isla y lo hace en beneficio de su voluntad de poder, ¿no? De su afán por ser más poderoso, afán de poder y de placer también, ¿no? Por lo tanto, esos tres componentes que decía antes era el componente psicológico de la novela, de hasta dónde podemos llegar los seres humanos para encontrar dentro de nosotros racionalizaciones que nos lleven a infligir mal y a humillar a otros seres que encontramos en posición de mayor debilidad. El aspecto del progreso, como un motor que puede mover hacia la tragedia, y indudablemente el tema antropológico que está detrás de con el tema del Homo floresiensis y demás, ¿no?
Una investigación, un descubrimiento que nos ha enfrentado a una realidad, y esa realidad es que no tenemos ni idea de cómo fue la realidad.
Efectivamente, bueno, como pasa en tantas cosas, ¿no? Al final la realidad muchas veces es inaprensible, ¿no? Y se diluye, es muy difícil realmente. En el caso del Homo floresiensis, ya digo, al final la novela, digamos, que interesaría mucho. De hecho, es curioso, porque con esto de Internet nos permite algunas maravillas. Yo hace poco contacté con Peter Brown, pues por casualidad. En Asturias hay un verbo muy bonito, que es rabilar. Rabilar es hurgar, ¿no? Estar por ahí metiéndose uno en cosas, moviendo cosas. Y rabilando por Internet, pues me encontré con el email de Peter Brown. Entonces le escribí un email muy breve diciéndole que había escrito una novela sobre el tema y tal. Se mostró muy interesado y evidentemente para ellos, tanto para él como para Michael Morwood, es muy interesante, porque les estoy dando la razón, en cierto modo. Estoy favoreciendo la tesis de que este hombre diminuto, este Homo floresiensis, el hombre de flores, es realmente digno de ser clasificado como una nueva especie de homínido, que es lo que otro grupo de científicos niega, ¿no? Uh-huh. Pensando que es un Homo sapiens transformado con enanismo, etcétera. Exacto. ¿No? Que es lo que...
El hombre diminuto. El título del libro de nuestro invitado, la publicado en Bondón Ediciones, Hernán Valladares Álvarez, que nos ha acompañado esta madrugada con nosotros. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Poder compartir estos minutos, conocerte y, bueno, pues haber estado contigo ya antes del programa y conocer muchas de las cosas que haces, y recomendamos a todos los que nos oyen acercarse a este trabajo, bueno, absolutamente plural y abierto a los 32 temas que trata La Rosa de los Vientos, porque habla de muchísimos.
Sí, temas. Pero yo, Bruno, me gustaría incidir, si me dejas un segundín, sí, en que la editorial es una editorial pequeña, no es una de esas editoriales de las que hablábamos antes cuando estábamos cenando, superpotentes. Y, por tanto, que el lector que quiera acercarse a ella, pues deberá insistir al librero, porque esto es una cuestión que depende de los libreros, ¿no? Es muy fácil pedirla, contactar con la editorial y solicitarla, simplemente, ¿no? Y muchísimas gracias a ti y a Silvia y a todos los que estáis aquí con... Bueno, con este programa tan tan magnífico, ¿no? A Nacho y a todos vosotros, ¿eh?
Muchísimas gracias, Hernán.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Un
placer.
Y todavía nos queda tiempo para escuchar un tema musical más de Market en Garden. Seguimos ahí con música y casi nos vamos despidiendo en esta edición especial desde Gijón. Gracias al Ayuntamiento de Gijón estamos aquí en La Laboral. Escuchamos a Market Garden con Nick Kleinerman y con Tito Valdés.
Esta canción es de Grateful Dead. Se llama Ripple. My words did glow, gold of sunshine. My tune will play on a heart unstrung. Could you hear my voice through the music? Would you put it near as if
it was your own, it's a hand-me-down. And thoughts are broken, perhaps they're better left unsung. I don't know. Let there be songs to be yeah, rippling still water when there is no pebble toss nor wind to blow. Rise up your hand. Your cup is empty. If your cup is full, may it be again. Let there be known. There is a fountain that was not made by the hands of man. There is a road, not a simple highway, between the dawn and the dark of night. Well, if you go, no one may follow. That path was made for your steps alone. Rippling still water when there is no pebble toss nor wind to blow. Well, if you stand, to leave must follow. But if you fall, you fall alone. But if you choose, then who's to guide you? If I knew the way, I would take you home. La la da da. Da da da.
Market Garden, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos vosotros. Habéis estado aquí, comportantos como los que sois, unos tíos cojonudos. Gracias por estar con La Rosa de los Vientos, gracias por acompañarnos.